No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Para todos, pasa un minuto de las 8 de la mañana. Estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de miércoles 14, con unos 14 grados, un poquito menos en Montevideo. En este momento, una máxima para hoy de 25, otro día de buena amplitud térmica, bien de otoño, 12 de mínima, 25 de máxima. Similar, casi calcado para mañana, 12 de mínima, 25 grados de máxima.
No toquen nada.
Vamos a tener contacto con Facundo Pastor en un ratito, con Buenos Aires y la realidad argentina en la pandemia. Las vacunas, cuántas vacunas aplicadas llevan en Argentina. Recuerden, fue uno de los primeros países de la región que empezó a vacunar, sin embargo ha tenido diferentes problemas, y el objetivo inicial y las dosis iniciales que se iban a dar en el primer trimestre no se dieron. Hubo problemas con Pfizer primero porque nunca llegaron, porque hubo un problema ahí del ministerio con la empresa, y después con las que compraron, ¿no? Las rusas, las del Instituto Gamaleya, que han llegado menos de las pensadas, fueron por las chinas, por la Sinopharm, están llegando en estas horas. Bueno, eso evidentemente cambia los planes también en materia de pandemia, porque el aumento de los casos y el retraso de la vacunación hacen prever que las medidas que se tomaron la semana pasada puedan no ser suficientes para la idea que tiene el gobierno, ¿no? En reducción de movilidad y en bajar la cantidad de casos. Pero claro, después de un año de larguísima pandemia, haya sido o no la medida de restricción más larga del mundo, eso lo discuten en Argentina, es muy de la interna, hayan sido o no las más largas, porque capaz que en la mitad ya no las cumplían, entonces eso no era de lo más restrictivo, fueron muchísimos meses de encierro. Entonces ahora les cuesta pila, tanto al gobierno nacional, al gobierno de la capital, como a los gobiernos federales, otra vez ir a las medidas de encierro. Y hay un tira y afloja a ver quién se hace cargo de esas medidas, ¿no?
Y sí.
Por las consecuencias que tienen. Entonces, tampoco es tan sencillo para los argentinos hoy decir cerramos todo. Hay restricciones de horario, de bares, empezaban ahora hasta las 12 de la noche. Recuerden que las restricciones en Argentina o en países que tienen ciudades grandes en la noche son de restricción de movilidad mucho más grande que lo que puede pasar en una ciudad como Montevideo o en ciudad del interior de Uruguay, ¿no? Donde restringía de 0 a 6 la movilidad, dejando a la gente que va a trabajar moverse, no cambia mucho acá.
La ciudad más o menos muerta está de noche.
Claro, ¿sí? Por eso, en la semana.
En tiempos normales.
En la semana no cambia. Cambia sí, los fines de semana, y son medidas a considerar. Bueno, vamos a tener una mirada de Argentina. Mirada también, sí, a propósito de nuestro principal cultivo de verano, que es la soja. La soja se está cosechando y se juega gran parte del PBI uruguayo.
Sí, ¿vale? Sí, porque además, cuando comenzaron a tomarse las decisiones, y se tomaron las decisiones de siembra de cultivos de verano este año, de ser cultivos de verano en Uruguay en los últimos años, es decir, soja, es decir, más o menos 90% soja. También hay maíz, hay algo de sorgo, hay alguna otra cosa, pero es soja. Bueno, cuando se tomaron las decisiones sobre fines del año pasado, la soja estaba, la tonelada, en $350 aproximadamente, un poco más, un poco menos. En este momento está en el entorno de los $500, hay un buen precio para la soja a nivel internacional. El tema es que después de esas decisiones de siembra que se tomaron, también hubo un verano y un momento crítico de desarrollos de cultivo donde hubo sequía en Uruguay, o por lo menos importante déficit hídrico durante buena cantidad de tiempo. ¿Cómo puede haber impactado esto? ¿Qué es lo que se está viendo en la etapa de cosecha de los cultivos de verano? Lo vamos a hablar con un especialista en este tema después de las 17 y media de la mañana.
Sí, bien. Los argentinos, hablando de Argentina, Uruguay, estas competencias que, uh-huh. que tenemos, están cosechando desde hace muchos años mucho maíz, ¿no?
Hace 4 años que el maíz es el principal sí. cultivo en producción de Argentina, ganándole a la soja. Una posible explicación...
Capaz que los que están en el sector lo sabían. Yo cuando leí la información en una trivia de preguntas rápidas, sí. principal cultivo de granos de Argentina.
Soja.
Soja, Paraguay, Uruguay, Argentina,
capaz
soja.
Capaz que trigo tirás, pero o sea, venís de una inercia
sí,
de años anteriores.
Claro,
pero no,
trigo me pierdo más. Pero
maíz gana, no le gana a la soja, es el tercer productor mundial detrás de Brasil y Estados Unidos, si yo no recuerdo mal el dato. Y una posible explicación es que por el esquema interno de impuestos, sí. retenciones, ajá, sí. existen más incentivos para los productores para producir maíz que para producir soja, no solo o no exclusivamente por cuestiones de rendimiento y decisiones vinculadas claro. a las condiciones agronómicas para la producción de ese cultivo, sino también por cómo termina rindiendo en dinero, porque hay menos retenciones para el maíz que para la soja.
Acá dice un oyente, en unos años el cannabis acá le gana a la soja.
Bueno, no hay podemos
que,
no podemos
en toneladas seguro que no, el punto podría ser en plata o en toneladas,
bueno,
también podría ser.
Si incluimos el cáñamo industrial
pesa un poco.
En plata quizá en algún momento le gane, pero hay que ver, esa es una carrera que en un momento estaba corriendo Uruguay casi solo o acompañado por muy pocos más. Ahora cada vez más países y más potencias agrícolas se suman a la fiesta de la producción de cannabis y psicoactivo.
Volveremos con el tema cannabis, en qué quedaron los decretos del año pasado. Bueno, los decretos del año pasado estaban vigentes, pero en qué quedó hacer nuevos decretos para poder facilitar la salida del cannabis para uso
desarrollar
medicinal,
esa industria.
Desarrollar esa industria, porque los decretos estaban bien para el stock que había quedado, que tuvimos rondas,
eran
notas.
Hacia el pasado, no eran hacia la Exacto. producción futura.
Bueno, ¿qué está pasando allí? Volveremos con ese tema. Pasa que a veces la pandemia, por lógica,
invisibiliza temas como la reforma de la seguridad social, por ejemplo.
Sí.
Si será grande la ola.
Uno de los temas más importantes que tiene que sí. ir para adelante. De eso están de acuerdo todos los sectores políticos. Ya la sí. diferencia que tienen para cómo encararla. Se hizo un trabajo final, luego de un proyecto de ley que armó un equipo, el equipo consultó sí. a todas las fuentes, está el trabajo final, pero claro, queda todo.
El diagnóstico es muy interesante, es muy nutritivo de leer, más allá de que es largo, pero está avanzando el proceso de reforma de la seguridad social, con todo lo que ello implica para alguna gente que percibe natural y rápidamente la importancia de esto. Y otra gente dice, a mí qué me importa, ¿qué es eso? Bueno, son cosas que dentro de algunos años capaz que importan mucho.
La celulosa, muchachos, la celulosa, no, estamos hablando de cultivo, la celulosa está bien, podría ser
la madera, bueno,
el
sí,
pino, está bien.
Bueno, es que
igual
la celulosa...
carne sigue siendo el principal rubro de exportación de Uruguay, algún año de la fiesta.
En
de la...
materia de bienes, sí, porque si vamos a servicios habría que ver, si
bueno,
consideramos turismo como uno solo, capaz que le gana a todos.
Pero turismo no hay más, se murió.
En este momento no.
No existe más.
Pero... turismo... receptivo, sí.
Ahora tuvimos los datos del primer trimestre y la carne es la que apuntala el crecimiento de Uruguay, sin lugar a duda. Bueno, ahora vendrá la soja, que es más adelante, porque se vende después de cosechar.
Sí, y las semillas de nabo siguen fuertes, ¿eh? Pero sí. ya sabemos que no son semillas de nabo, que son de colza en realidad.
¿Cuándo termina la cosecha de soja? Para saber cuándo van a subir los combustibles. Dice alguien acá que especula con que el gobierno va a aguantar la cosecha. Lo que pasa es que el gasoil no había subido en general.
Desde el 2018 que no sube.
Pero en general se transporta con gasoil.
Sí, pero aparentemente esa no suba desde el 2018, está tambaleando. En algún momento va a subir el gasoil.
Preciosa foto nos mandan desde la Sierra de Minas de un amanecer, pero soñado, parece un cuadro uh-huh. pintado. Buena jornada, dice acá Mauro. Buena jornada para vos también y para los oyentes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Al ritmo de vacunación, cómo está la situación de el alza de contagios, las medidas que se toman, todo esto que estoy diciendo puede entrar perfectamente en Uruguay y en varios países del mundo al mismo momento desde marzo.
Aplica al 83% de los países del mundo.
Sí, pero bueno, vamos a ir a Argentina a ver esta situación, en este momento a cruzar allí el río para tener contacto con Facundo Pastor, nuestro colaborador en Buenos Aires. Facundo, buen día, ¿cómo andás?
Hola Joel, buen día, hola Sueco, hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien, tratando de tener una puesta a punto en otro momento crítico de los tantos que hemos tenido los países y que bueno, que como tantos otros en este momento juega esa carrera, acelerar el ritmo de vacunación al tiempo que aceleran los casos y hay que decidir medidas.
Bueno, acá la situación es muy compleja, el país atraviesa, ustedes sabrán, la segunda ola. Una segunda ola que vino, Joel, con un altísimo nivel de virulencia en los casos y sobre todo un preocupante crecimiento de la ocupación de cama de terapia intensiva, que es una cifra que lamentablemente hemos tenido que aprender a leer. Mientras esto sucede, que ya es una realidad inevitable y ya está frente a nuestros ojos, el Gobierno Nacional está acelerando medidas restrictivas que en principio no parecen, Joel, ser las medidas suficientes para parar justamente el crecimiento de contagios. Ahora vamos a enumerarlas, les vamos a contar detalles. La semana pasada el gobierno empezó probando con algunas medidas que paraban, que suspendían, que pausaban de alguna manera la nocturnidad, porque aquí se sucedían y se repetían y se replicaban las fiestas clandestinas y las chicas y los chicos seguían saliendo de noche y entendía el gobierno que posiblemente ese era una medida de contagio. Bueno, ayer se anunciaron nuevas medidas para tratar de modificar la manera, por ejemplo, de utilizar el transporte público, que ahora supone el gobierno que volvió a ser un escenario de problema y volvió también a ser solamente utilizado por trabajadores esenciales. Yo tengo la sensación, Joel, de que nada alcanza. Esa es la sensación que se tiene, que nada alcanza para parar esta segunda ola. Los controles son insuficientes en el transporte público. Vale decir que si hay una cámara de televisión, parecieran los policías controlar que solamente viajen aquellos que son esenciales. Pero la realidad es que lejos de bajar la cantidad de gente que viaja, subió. Lo cual es muy argentino esto, ¿no? Es decir, desde el viernes, que fue el primer día con estas medidas restrictivas, a ayer lunes, se bajó, lejos de bajar la cantidad subió, pasó, creció en 200.000 pasajeros la cantidad de pasajeros que viajaron, que se movilizaron en la zona metropolitana. Con lo cual, por eso sostengo y te digo que evidentemente las medidas no son suficientes y por algún otro lado va a haber que ajustar, ajá, o tomar medidas más duras, ¿no?
¿Cómo está la situación en cuanto al riesgo que asume tanto el gobierno nacional como el de Capital o los federales de tomar medidas que la gente no respete a esta altura, ¿no? Porque el año pasado, bueno, fuiste contando las medidas, en un momento seguían y la gente las fue dejando de respetar hasta, sí, que se llegó a la situación de verano. Ahora, ¿cuál es ese riesgo político de tomar medidas que no se respeten, ¿no?
Bueno, yo creo que te parás en la pregunta clave del momento, porque acá el contexto que hay que contar para Uruguay es que estamos en un año electoral, con lo cual acá hay que gestionar una pandemia, pero hay que gestionar la pandemia de la manera menos incómoda, menos antipática, para que el día de mañana aquel al que le vas a aplicar la medida más antipática no sea un votante que estoy perdiendo. Por eso lo que hizo el gobierno con el último decreto de necesidad de urgencia fue de alguna manera decir, bueno, esta es el punto de partida, pero dejamos liberado o librado a que cada gobernador, que cada intendente de cada municipio, de cada provincia pueda tomar medidas restrictivas y estamos instando a que las tomen. Claro, ¿qué está haciendo el gobierno de alguna manera? Está buscando que los gobernadores decidan si cierres ante el avance del coronavirus para tratar de que no sea Alberto Fernández aquel que de alguna manera está tomando la medida antipática, lo cual digamos es un combo muy peligroso el que acabo de describir, porque repito, es Argentina, se están tomando medidas con especulación política, se están tomando medidas en el marco de la administración de una pandemia y obviamente en un año, repito, electoral. Ayer, por ejemplo, Santiago Cafiero, que es el jefe de los ministros, convocó de urgencia una reunión de gabinete en la Casa Rosada. ¿Qué sucedió? Se analizaron los últimos datos epidemiológicos, que son muy malos, ahora los vamos a repasar, volvimos a romper récords, y se volvió a hablar de esta idea de, digamos, tomar posibles medidas. Ahora, la pregunta es, ¿Se puede volver a fase 1? ¿Va a ser el gobierno nacional quien va a anunciar volver a fase 1? ¿Se puede llegar a tomar medidas restrictivas localizadas en las zonas más complicadas? Desde hace un tiempito que se habla de un semáforo sanitario. Ese semáforo tiene a localidades, a municipios, a provincias, en verde, amarillo, rojo. ¿Será ese el criterio para decir, vos estás en rojo, cerrá y tomá vos la decisión de cerrar? Bueno, esto es lo que por ahora no se descarta, y obviamente también se analizan algunas restricciones intermitentes, cierres por zonas, como yo les contaba recién, y tratar de recortar la cantidad de trabajadores esenciales en el transporte público. Pero bueno, todo esto está como por verse. ¿Sí? Mientras tanto, la jornada de ayer fue caótica en materia de datos y volvió Joel obviamente a romper récord, ¿no? Se volvieron a registrar números récord en la Argentina.
Bien, repasemos esos datos y repasemos los datos de CTI, sobre todo de CTI privado. Vengo escuchando hace días a tus colegas y las entrevistas. Hay un punto ahí, quizás clave, que los CTI más complicados son los privados, ¿no?
Sí, a ver, ayer 27.000 casos, exactamente 27.001 casos de contagios en la Argentina. Recordemos que en el peor momento de la primera ola en la Argentina, ya por octubre del año 2020, se llegaron a 18.000. Estamos ya casi 10.000 por arriba de ese momento. Más de 14.000 se registraron ayer en la provincia de Buenos Aires, 3.000 en Capital Federal. Cito una provincia como Córdoba para ir hacia otras provincias, ya cuentan con más de 2.000 casos diarios. La ocupación de camas de terapia intensiva, lo que ustedes llaman CTI, que acá registramos como UTI, unidad de terapia intensiva, supera el 90% en la zona metropolitana, ¿sí? Y a nivel país ya rompió la barrera del 70%. El sector privado está prácticamente explotado. La CTI de los sanatorios privados de la Ciudad de Buenos Aires tiene más del 95% de ocupación. Cito algunos casos de sanatorios muy conocidos, como el Sanatorio Mitre, el Otamendi, el Anchorena, el Hospital Alemán, el Güemes, el Santa Isabel, el Italiano, el Hospital Naval, el Policlínico Splat, tienen entre 95 y 100%, Joel, de ocupación total. La fuente, para ser precisos, es la Asociación de Médicos de Actividades Privadas, que obviamente van a los canales de televisión a tratar de pedir por favor, y aún hoy todavía hay un sector de la sociedad que dice, bueno, ya eso es muy dinámico, ya va a cambiar, ya se va a modificar. Esta es la situación real que se vive tanto en la zona metropolitana como a nivel país.
Bien, vayamos a esta situación de las vacunas, a Argentina y sus vacunas, las que tiene, las que puede aplicar, las que espera, las negociaciones, el panorama que nos puedas dar de esta carrera que se corre en todos los países.
Dato principal, Argentina llegó a contratar 66 millones de vacunas. Cuando digo contratar, es todos los acuerdos que a esta altura, yo creo que más que acuerdos, son como promesas de palabra, que llegó a hacer con distintos laboratorios. A la Argentina llegaron por ahora 7.266.500 vacunas. Se aplicaron 5.696.664 vacunas. Casi 5 millones se aplicaron de la dosis única, o sea, de la primera dosis, y solamente 750.000 de la... Hay argentinos vacunados con dos dosis. Obviamente recordemos que la estrategia sanitaria fue pausar la aplicación de la segunda dosis, con lo cual todavía la incidencia de vacuna es baja. Respecto a las vacunas, de las promesas de lo que tendría que estar llegando, en la Argentina solamente por ahora aparecen en el horizonte 2 millones de vacunas de la China Sinopharm, que se supone que van a llegar y se supone que en las próximas horas debieran anunciar cuándo. ¿Sí? El panorama es complicado porque a este ritmo, con las pocas vacunas que quedan, que llegaron pero que no se aplicaron, por ejemplo, en un distrito tan populoso como la provincia de Buenos Aires, solamente quedan vacunas para los próximos 8 días, y después habrá que empezar a rezar el que cree y no sé, y el que no cree hacer alguna otra ceremonia, si es que la lleva adelante, ¿no?
Facundo, hubo promesas, obviamente en todos los países hubo proyecciones, promesas, objetivos de vacunación. A grandes rasgos, ¿Qué pasó con lo que se proponía el gobierno de Alberto Fernández con las vacunas en diciembre y lo que se llegó después, que es mucho menos, muy poco con respecto a aquello? ¿Cuáles fueron los grandes problemas que se pueden ver?
Bueno, a ver, las promesas que el gobierno planteaba era tener vacunado, me acuerdo, 1 millón de personas en diciembre, eso no se cumplió. Después volvieron a prometer que seguramente para marzo barra abril podía haber 5 millones de argentinos vacunados. Después el mundo y empezó a discutir esta estrategia de, bueno, busquemos escala de cantidad de vacunados y tratemos de aplicar la mayor cantidad de vacunas de la primera dosis para lograr un nivel de inmunidad, y eso desarmó un poco todas las promesas. Me parece que todo lo que se prometió, la dinámica de la pandemia lo fue barriendo, y eso genera un problema político. También en un año electoral genera un problema político, porque obviamente el gobierno empieza a perder confianza. Esta es la realidad. Vos hasta ahora tenés vacunados con la primera dosis a el 16,3% de los mayores de 60 años en todo el país, a cerca del 30% de los mayores de 70 años en todo el país con la primera dosis, y cerca del 40% de los mayores de 80 años con la primera dosis. Ese es el panorama. Pero la realidad, Joel, es que todo el tiempo estamos haciendo F5, tratando de actualizar con las fuentes para ver cuándo viene. Entonces le preguntás a Aerolíneas Argentinas, ¿cuándo viene el próximo vuelo? ¿Dónde van? ¿A Rusia o a China? ¿Dónde van? ¿Qué sabés? ¿Qué tenés? Y del otro lado, las fuentes están por ahora en silencio, Joel.
Rusia y China son Sinopharm y el Instituto de Gamaleya, son las dos vacunas a las que apuesta Argentina ahora.
Exactamente. Rusia Bien. Y China son Sputnik B y Sinopharm, que es la China. Acá los vuelos que salieron de Aerolíneas Argentinas ya superan, creo que los 12 o los 13, fueron a Beijing y fueron a Moscú. En la semana hubo toda una polémica muy argentina, que no la sumé porque si no es como muy, muy largo de explicar, porque acá muchos comunicadores, pero estamos hablando de comunicadores muy importantes, cito uno, Jorge Lanata, confundió la Sinopharm con la Sinovac, que es la que se aplicó en Chile.
Y acá Uruguay también.
Bueno, uh-huh. Y se armó toda una polémica sobre porcentajes de efectividad, sí, sí, respecto a Sinopharm, Sinovac. Entonces de repente pasamos, nuestras caras se convirtieron en porcentajes de efectividad de algo que ni conocemos, que muy poca gente conoce. Entonces como...
Se entiende.
Más o menos si lo vivieron, sí, saben de lo que estoy hablando.
Vamos a un punto clave allá, acá, en todos lados, ¿no? Que es la presencialidad en la educación. Argentina tuvo un año casi paralizada la educación presencial, sí, salvo excepciones. Pero bueno, este año se decidió, y eso casi que estaban todos de acuerdo, vos lo dirás, Facundo, en volver. Bueno, vieron los nuevos datos de pandemia y otra vez vuelve la discusión, presencialidad sí o no.
Sí. Bueno, en vivo, mientras ustedes no me veían, porque esto es radio, sí, de eso se trata, yo ya moví a mis dos hijos para que se despierten. Aquí se está yendo a la escuela, pero esa es la gran duda. ¿Cómo va a continuar esto? Por ahora es uno de los pocos temas, te diría, Joel, que rompe la grieta. Viste que a nosotros nos gusta, por lo menos a mí me gusta romper la grieta con los temas que atraviesan y que se convierten de alguna manera en políticas de Estado. Por ahora, ¿sí? Las autoridades nacionales y porteñas coinciden. Las de la provincia de Buenos Aires, más o menos, diría. Sí, las clases deben seguir en forma presencial y esta es la coincidencia. El gobierno porteño, esto es Capital Federal, recuerden, signo político contrario al nacional, resaltó que las escuelas no incidieron en la propagación de los contagios en el segundo mes de clases. ¿Sí? Sin embargo, sí es cierto que la curva de casos crece, levemente, pero crece. Aún creciendo no incide. A ver, para que se entienda un dato oficial, la comparación del primer mes de clases en la comparación del segundo mes de clases. El primer mes de clases la incidencia había sido del 0.17% entre docentes y alumnos que se contagiaron. ¿Sí? Entre el 17 de marzo y el 12 de abril creció a 0.71. Es decir, la incidencia de contagios en lo que llamamos o lo que podemos considerar como la comunidad educativa. Hay una curva ascendente, pero la incidencia sigue siendo muy baja, con lo cual por ahora todo el mundo dice las clases siguen, continúan en provincia de Buenos Aires, que gobierna Kicillof, que es un delfín de Cristina Fernández de Kirchner, y hay voces que dicen hay que parar todo, hay que parar las clases, hay que parar por 3 días, por 3 semanas, hay que parar por 4 semanas, hay que seguir el modelo Londres, hay que seguir el modelo París. Bueno, yo entre Londres y París la verdad que no sé con cuál quedarme, pero estamos en Buenos Aires, estamos en Capital Federal, así que
por ahora
el tema clases te diría que sigue, sí.
Bien, bueno, vamos a cerrar con Alberto Fernández, ¿no? Y algunos de los momentos de las últimas semanas, donde, bueno, fue protagonista principal, no solo por ser el presidente el que toma las decisiones, las últimas decisiones, sino también por haberse contagiado de COVID, ¿no?
Bueno, momentos emblemáticos de Alberto, contextos para que entiendan todo lo que acabamos de contar. Clases presenciales, cantidad de vacunas, todo esto alrededor del único presidente del mundo que vacunado, que esto puede pasar, se contagió de COVID y así lo anunciaba en la soledad de la Quinta de Olivos, del cual después voy a contar un detalle. Escúchenlo.
Como ya saben, me ha tocado atravesar personalmente una experiencia que muestra cuán importante es la vacuna. Cuando supe que el virus me había contagiado, pasaron por mi cabeza los mismos temores que seguramente atraparon a quienes también padecieron el contagio. Sin embargo, la vacuna me permitió atravesar el tratamiento sin síntomas dolorosos y con la tranquilidad de saber que mi organismo había generado anticuerpos suficientes.
Bueno, ahí el presidente hablaba con una febrícula, con síntomas leves, pero te digo, se dio una situación, Joel, muy, muy particular de los entretelones del poder. ¿Cómo hace Alberto Fernández para grabar un mensaje que fue por cadena nacional, que lo escuchó todo el país, si no puede tener contacto con nadie porque puede contagiar a un colaborador? Bueno, acá vino una media netflixiana, porque lo que se hizo fue en una de las calles internas de la Quinta de Olivos montar todo, preparar las luces, poner el trípode, montar un atril, poner el fondo, 2 banderas argentinas, ajustar el sonido, ajustar la imagen, ajustar el sonido y la imagen de un presidente que no estaba porque no podía tener contacto con aquellos que ajustaban el sonido y la imagen. Con lo cual dejaron todo preparado, apretaron rec y se fueron todos corriendo. Y de muy lejos, casi como de 100 metros, vieron venir al presidente Alberto Fernández caminando. Muchos sectores de la oposición no creían que en verdad era el fondo real, sino que decían que era un croma. Y acá, como siempre digo, discutimos las cosas importantes. Después se mostró una foto aérea para poder mostrar que verdaderamente estaba en el exterior. Bueno, el presidente, obviamente, con una cámara que ya estaba grabando, probó varios mensajes. El que gustó, se editó, quedó. Y salió a la sociedad. A las pocas horas ya el presidente no estaba tan calmo, no estaba tan mesurado, tan moderado. Se enojó muchísimo con aquellos que los indican como un dictador por buscar mayores medidas restrictivas y con aquellos que vuelven a hablar de la infectadura en la Argentina. Los trató de imbéciles, ya en un tono un poquitito más arriba. Creo que ya no tenía fiebre, escúchenlo.
Y la verdad es que lo que yo estoy haciendo no es más que lo que hace el mundo. No es que yo soy... Que ayer leía a un imbécil que me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura que estoy ejerciendo yo? Cuidar a la gente. Decirle a la gente, tengan cuidado. Miren los números, 20.000 contagios diarios, no los escribo yo. Escucho a otros imbéciles que dicen, no, los contagios son una solución política. ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas, o una muy mala persona, o una muy mala persona.
¿Se refiere a alguien en particular?
No, si son un montón lo que dicen, lamentablemente. Son un montón de dirigentes que dicen estas cosas. Pero las escucharon todos. Ustedes saben que lo que estoy diciendo no es mentira, lo dicen públicamente.
Alberto.
Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO, por favor, ¿cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?
Bueno, no tengo la información oficial confirmada, pero casi seguro que no tenía fiebre, porque sí, no lo sé, la verdad.
Capaz tenía temperatura, Facundo.
Temperatura tenía, es verdad.
Sí, se ha politizado en todos los países del mundo, por lo menos los que tenemos noción, quizás algunos no tenemos noción. la pandemia, al tomar medidas, al no tomar medidas. Argentina en un año electoral no iban a ser la excepción, evidentemente, con paso por delante y demás. Facundo, gracias por esta puesta a punto. Estamos en contacto. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande, Joel, compañero. Nos vemos pronto.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Acá preguntaban algo, lo llegué tarde. Si no hay muchos cuarentenados entre los docentes que imposibilita atender a los niños. Bueno, por los datos oficiales que daba Facundo de contagios hay un aumento, pero no tanto como para cortar las clases presenciales, que no son todos los días, son como se dieron en Uruguay también en la segunda mitad del año 2020, ¿no?
Ustedes salteados con grupos divididos.
Sí, es imposible. El horario completo en casi todos los países del mundo se ha hecho muy difícil.
No hay condiciones de recursos humanos ni de infraestructura para poder sostener
Alemania,
las clases completas. Sí, con
volvió casi completo Alemania, con Morales me contaba, pero después enseguida ya está la discusión de vuelta de clases presenciales, sí o no, lo que decía Rafael Radi el otro día en el Consejo Directivo Central de la UDELAR cuando tuvo esa exposición, es que se había propuesto desde el GACH no ir primero por las clases. Ahora, cuando vas por las clases, después volver a abrirlas es muy difícil. Decía, ya con la situación complicada de aumento de casos, cuando ya fuiste por ahí e hiciste ese camino, que es una elección política del gobierno, como todas, muy discutible, ya se eligió ese camino. Argentina está tratando, después de un año donde tuvo casi cerrada, pero al 100% de la presencialidad, salvo muy pocas excepciones, sobre todo privadas, y por el otro camino, de aguantar, hay que ver cuánto aguantar el tema de las clases. Por ahora, con esos datos, se está aguantando mientras se toman otras medidas y se intenta profundizar la carrera de la vacunación. Es otra estrategia que se está tomando en este momento, cuando el año pasado era absolutamente la inversa, ¿no? Argentina no pensaba ni por un minuto abrir las clases, cuando en Uruguay a fines de abril ya se había empezado a abrir lentamente desde las escuelas rurales, y en Argentina estaban blindadas.
La presencialidad va por barrios.
Sí, la clase no es la presencialidad, ¿no? Como decís vos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
En la conferencia de prensa que tuvo Luis Lacalle Pou, anunció varias medidas que iban a anunciar. Bueno, esto era.
Sí, anuncio de anuncios.
Anuncio de anuncios, el ministro de Economía, el ministro de Industria. Era para varios sectores, incluso mencionar a los artistas, porque algunos sectores dijo que era para varios. Pero eso no pasó. Sí hubo otro anuncio, que es a nivel más macro general y que tiene que ver sobre todo con el sector productivo de combustible. Veremos cuando viene el otro. Por ahora, enfoquémonos en esto, en el anuncio del gobierno, justamente de que no haber anuncio de aumento de combustible.
Un anuncio de una no medida. Exactamente. En este caso, según dijo la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en conferencia de prensa el lunes, el crudo Brent, que es el que Uruguay utiliza como referencia, estaba en noviembre a menos de $40 y ahora está en torno a los $65. Eso es un aumento relevante en el precio del principal insumo de los combustibles. Según Arbeleche, el aumento que se dio el año pasado entre marzo y diciembre, recordemos que Uruguay ajustó tarifas en abril de combustibles y después de eso no ha vuelto a ajustar, pero bueno, entre marzo y diciembre del año pasado hubo un aumento de 30% y según dijo Arbeleche, eso se reflejó en los precios de los combustibles en la mayor parte de los países del mundo, con aumentos en torno al 20% y más. Además destacó que en Uruguay el gasoil no aumenta desde enero de 2018, eso es una política que viene ya desde el gobierno anterior y que hasta ahora se ha mantenido. La ministra de Economía dijo que en los últimos meses, esto ya viniendo a este año, en la región y en Estados Unidos, los aumentos fueron en torno al 20-25% en la región y Estados Unidos, y en Europa del 10%, y planteó en ese contexto la decisión de Uruguay en contraste con los aumentos que se están produciendo en el mundo.
Todos estos aumentos regionales e internacionales obedecen al aumento del precio del crudo, que fue de marzo a diciembre de del año pasado de un 30,8%. A pesar de la evolución del precio del petróleo que acabamos de presentar, y a pesar de que el gasoil no se aumenta desde 2018 en nuestro país, el gobierno ha resuelto no trasladar estos aumentos de petróleo a las tarifas de los combustibles en nuestro país.
Arbeleche planteó esta decisión, esta no medida, esta decisión de no aumentar por ahora los combustibles, como un intento de apoyo del gobierno al sector productivo y la ciudadanía.
Entendemos que el país está atravesando momentos extraordinarios que requieren de respuestas de parte del gobierno también extraordinarias. Esto es un apoyo que el gobierno le da a todo el sector productivo, básicamente a las empresas más pequeñas, para que puedan pasar esta situación de pandemia, y un apoyo que se le da a la ciudadanía en general.
Arbeleche planteó cuál es el costo de la medida desde el punto de vista del gobierno y defendió la gestión económica como respaldo para esta decisión.
Hoy, en el mes de abril, solo para el mes de abril, este costo significa en el entorno de 30 millones de dólares. 30 millones de dólares que significan un deterioro en el resultado fiscal. Hemos llegado a esta situación en que se puede apoyar al sector productivo con los costos que esto involucra, por el manejo que se ha venido haciendo de forma responsable de nuestras finanzas públicas, que son las finanzas de todos los uruguayos.
De esta conferencia de prensa también participó el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Paganini en la conferencia explicó la lógica de las nuevas reglas de fijación de precios de los combustibles, cuya aplicación el gobierno en realidad está postergando explícitamente a causa de esta coyuntura. Es
famosa paridad de precios.
Exactamente, tomar eso como referencia. Lo explicó Paganini, después puso un hilo en Twitter donde lo explica con mucha claridad. Son los precios de paridad de importación que está informando mensualmente la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Sí. Exactamente, esa es la sigla de la URSEA, y que tiene que ver con una actualización de la metodología que se realizó recientemente y con la idea de que eso empiece...
Hay una ley, ¿no?
Sí.
Al respecto.
Y que esto empiece a jugar como la lógica fundamental de fijación de precios de los combustibles. Sin embargo, eso todavía no se está aplicando. Además, fue explícita Azucena Arbeleche en la conferencia de prensa de que el Poder Ejecutivo va a seguir monitoreando la situación y va a tomar la decisión en función de la situación y de las cuentas del gobierno, de la situación fiscal, de qué hacer con los precios de los combustibles. O sea, estamos plenamente instalados en la lógica anterior hasta ahora, más allá de que está planteado este horizonte que Paganini desarrolló en la conferencia y en ese hilo de Twitter, que es los precios de paridad de importación más un factor X que incluye lo que son algunas ineficiencias no resueltas en los procesos de ANCAP, subsidio, por ejemplo, el subsidio que se mantiene hasta ahora al supergas, que se vende muy por debajo de los precios de paridad de importación en Uruguay, y eso va a ser una lógica que va a transparentar los precios, los componentes de los precios.
Claro, pero se le incluyen otras variables, ahora hay que sumarle los millones de dólares que se pueden perder por la coyuntura de la pandemia, porque estos 30 millones de dólares son una renuncia que hace el gobierno por la pandemia. Si lo suma ahí también, el precio de paridad de importación va a tener una cantidad de variables extras.
Bueno, es que lo hablamos en su momento en la campaña, incluso,
sí,
cuando
Arbeleche
y
no teníamos en el horizonte una pandemia,
claro,
pero teníamos una suba extraordinaria de barril o baja extraordinaria.
Exacto.
De barril.
Eso lo hablamos. ¿Qué pasa con los precios de paridad de importación si hay subas transitorias importantes del barril de petróleo y los precios de paridad de importación quedan muy por encima de los precios en los que se están vendiendo los combustibles en Uruguay? Porque con la fórmula que ha planteado el gobierno, eso lo que determinaría sería muy rápidamente un traslado a precios locales de los combustibles de ese precio internacional del petróleo. Pero bueno, es lo que está planteado. Algo mencionó Paganini respecto a los precios de paridad de importación, que de hecho se están acercando mucho con el aumento del barril a los precios que actualmente tienen muchos de los principales combustibles, la mayoría de los principales combustibles en Uruguay. Y otro detalle, ayer en El Espectador, Paganini reconoció también que no será fácil para el gobierno sostener mucho tiempo más este no aumento de combustibles por los costos que generan para las cuentas públicas.
¿Qué estimación hace usted de que se pueda aguantar esto? Si son 30 millones de dólares solo en abril, parece difícil mantenerlo mucho más tiempo, ¿o no?
Parece difícil, sí. Hay que irlo viendo. Lo que sucede es que a esta altura el desfasaje con el petróleo, que ha venido aumentando desde enero, nos ha generado en total, en realidad, un acumulado de 60 millones de dólares de desvío, porque tenemos 30 en abril, 20 en marzo, 10 en febrero. aproximadamente, ¿verdad? Tenemos que tener claro que el porcentaje mayor del costo de la gasolina y el gasoil es el barril de petróleo. En diciembre estaba en un promedio de $50 el barril, en marzo 65. O sea, estamos hablando de un 30% de aumento de petróleo en dólares.
No toquen nada.
Sí, audio de Paganini contestaba un poco la pregunta de Araí, que decía esos 30 millones de dólares, ¿es mensual, anual o qué? ¿Mensual?
No, es mensual, en el acumulado anual ustedes ven la progresión, lo que decía Paganini, 10 millones en enero, 20 millones en febrero, 30 millones en marzo, sumados 60 millones hasta ahora.
¿Por qué nos gusta observar la suba del petróleo en el resultado fiscal, que los combustibles valgan lo que valen en todos lados? Dice acá. Bueno, esta es una gran discusión de la campaña.
¿Qué es lo que valen en todos lados?
Claro.
¿Qué es todos lados?
Aparte de la paridad de importación, esto lo explicó Stipanisic en campaña, ¿no? Como presidente de ANCAP, hemos hablado con Seba Fleitas también. No es tan fácil como decir, traemos petróleo, lo importamos, y ¿quién se arriesga a traer petróleo a Uruguay? ¿Qué grandes empresas pueden arriesgarse y tener una rentabilidad en Uruguay trayendo petróleo?
El precio de paridad de importación son un ejercicio teórico, claro, para un proceso sumamente complejo.
No hay una cola de gente de estas pocas empresas en el mundo que transportan el petróleo diciendo, Uruguay es un mercado re apetecible. Apenas abran la importación, queremos arriesgar. Aparte de Stipanisic, el presidente de ANCAP, en campaña nos explicaba, cuando incluso era una propuesta de su colectivo, digamos, sí, de la coalición, que hay muchos riesgos, ¿no? Muchos riesgos de deterioro, muchos riesgos de tiempos, de rentabilidad, sí, de plata.
Y complejidades que hacen interdependientes los productos, porque de un barril de petróleo uno saca muchos productos y uno, si fuera un importador, está atado a eso. No puede, digamos, elegir solo importo gasoil o solo nafta de determinada característica. El barril de petróleo, que es el fundamento principal de los precios de paridad de importación, genera una cantidad de productos que tienen que ver con una cantidad de procesos y que tienen que ver con la necesidad de aprovechar todo eso. Entonces, bien, es parte de la complejidad o de la distancia que puede haber entre el ejercicio teórico de los precios de paridad de importación con una metodología ajustada recientemente y que hizo que subieran esos precios de paridad de importación respecto a las referencias anteriores que había, porque se agregaron algunos factores y se afinaron otros, y después lo que sería en la realidad, que es un ejercicio bastante contrafáctico. ¿Qué pasaría, sí, si fuera un negocio privado la importación y venta o la refinación de combustibles en Uruguay y no estuviera en manos del Estado?
Acá Nacho me pone algo que yo quise decir, sé que expliqué mal. Dice, ojo, Joel, que no es lo mismo ir hacia la paridad de importación que abrir la importación. Sí,
porque
el
sueldo
determinó como ese ejercicio teórico válido, interesante, importante, el que habría que agregarle una cantidad de ponderables e imponderables y de variables para ir hacia paridad de importación. Bueno, se ha marcado ese camino el gobierno y está bien. El punto es que muchas veces se confunde esto, Nacho, como decís, entonces abrimos la importación. Esa es la solución. No es tan fácil, no es que abrís la importación y va a llegar el precio ese que tenías de la Orsea del mes anterior, los siguientes meses.
Pensar que el precio que consiguen, sí, en la frontera algunos cruzando, mirá, va a ser el precio en el país.
Mira, de la frontera escribe Cato acá, a modo de ejemplo, gasoil en Santana, supongo que Santana de Libramento, sí, me está diciendo, está aproximadamente 38,6 pesos el litro. Hace unos 4 meses estaba 34. Eso
se fluctúa de otra forma.
Sí, ahí hay un aumento de un 10%, un poquito más, casi 15, lo que está, un poquito menos que 15, ahí está haciendo la cuenta en el aire. Lo mismo pasa con las naftas, ¿eh?
Sí.
Tan es así que es más barato comprar en Uruguay sin el IMESI, dice Cato acá, poniendo
un lindo reporte de frontera, gracias Cato.
Lo de la frontera, ¿no? Por eso, es un tema complejo, lo hemos hablado con Paganini, con Stipanisic, con Arbeleche, tuvimos ronda aquí también, cuando el gobierno era el Frente Amplio, y volveremos al tema. No va a ser sencillo resolver, menos en coyuntura de pandemia. Viene Darwin ahora aquí a No Toquen Nada, en minutos nada más.
No Toquen Nada.
Darwin, tenga usted buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Darwin.
Darwin.
Adelante, Darwin.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Le estaba mandando un saludo a un amigo Que ya se lo puedo mandar al aire.
Señor. Mándelo, mándelo.
¿Qué hace? Manda.
Sí, los privado. Algoritmos no mandan.
Los algoritmos no saben mandar saludos, señor. Son unos desalmados los algoritmos. Uh-huh. Y no saben mandar saludos. Y los periodistas sí saben mandar saludos, señor. Y también los que hablamos con periodistas también saben mandar saludos, señor. Es muy importante. Es eso es lo que hace a un comunicador, señor. Y no un algoritmo que comunica. Uh-huh. Es un comunicador que él manda saludos. ¿Tá? Y yo le tengo que mandar saludo a un amigo mío, señor, y en él que vaya a toda la gente que hoy, el cantidad de días y del ciclo de la inmunidad, señor, empieza su libertad china, ¿verdad?
Ajá.
Tengo un amigo que
14 hoy, días después de la segunda dosis.
15.
Okay, igual, con todos los cuidados todavía.
Y es el día que.
Con todos los cuidados, igualmente, ¿no? Tapas boca, distancia social.
Está queriendo conseguir trabajo en la televisión. aclara todo eso, que se aclara todo el tiempo, en todos lados, y que parece que es necesario decirlo 100.000 veces por día.
Nos seguimos cuidando.
Es impresionante, mijo. Pero voy al almacén y se escucha eso. Sí. Y te paso por al lado de una camioneta que tiene la radio prendida y se escucha eso. Y la tele en el 24 horas se escucha eso. Todo el tiempo, señor. No es necesario. Joel, eso ya lo puede hacer un algoritmo.
Sí,
justamente. Sí, señor, lo que no puede hacer.
No puede negarlo. Sí, no puede negar que lo puede hacer.
Lo que no puede hacer un algoritmo, señor, es mandarle saludos al amigo. Que hoy empieza su libertad china, señor. Libertad china, mijo, qué bien.
Qué lindo, qué ya linda figura.
¿Cómo se llama ese señor, ese amigo?
Se llama Libertad China, señor.
De Libertad China, perfecto.
Bueno.
Que manda saludos sin nombre, sí. Así que qué raro.
Yo tengo un saludo con nombre.
Bueno, señor, él sabe porque fue liberado. Martín se llama, por la vacuna china.
¿Qué pasa
hoy,
en las parejas?
Cuando se cumplen los 43 días en total desde la primera inoculación, señor. Perfecto. Y estoy muy feliz que tengamos anticuerpo chino. Quiero aclarar eso, ¿verdad? Para que no se malentienda.
Si no tiene problema, ¿verdad? En su casa. Sobre
acá
todo.
Tengo.
Exacto, señor, porque no quiero que ningún estúpido le vaya con el cuento a mi mujer, que yo estoy hablando mal de la Chuming Bag, señor. Que como sucedió la otra vez. Yo amo la Chuming Bag, confío en la Chuming Bag, me voy a dar la Chuming Bag, señor. Y solo acepto que me den la Chuming Bag. Si el día que me toque vacunarme, llego al puesto de vacunación y me dicen que se acabaron la Chuming Bag, pero que encontraron a Pfizer ahí en el freezer, al lado de un guiso de lenteja de uno de los vacunadores que había llevado y justo la tapó y no la vieron. Ah, mirá, la vimos justo, no sé qué, y la ponemos dos minutos en el microondas y me dan. ¡Le digo que no!
Le niega el brazo.
Que no, yo quiero la Chuming Bag, que yo me vine a dar la Chuming Bag y me voy y me borro de la lista y me anoto de vuelta, como dice Jodal, que no hay que hacer, aunque yo le hago caso en todo a Jodal, en eso no le hago caso, me borro, cancelo y me vuelvo a anotar y quedo de vuelta para atrás en la cola de todo en la sala virtual de nuevo, que ya me leí todas las revistas viejas virtuales que había, y igual hago todo eso porque yo quiero que me den la Chuming Bag, señor. Yo quiero tener adentro los anticuerpos chinos, señor. Yo quiero eso porque son los anticuerpos de mis compatriotas, señor. Y me voy a tatuar una jeringa que diga Chuming Bag en la parte de adelante del antebrazo, que es donde vi que se tatúan los viejos chotos que hacen su primer tatuaje enorme, ¿está? Eso voy a hacer, señor.
No sé si lugar complejo para el tatuaje.
Ahí adelante, señor, donde lo viejo. ¿Qué te pasó, viejo? ¿Por qué te tatuaste ahí toda la parte de adelante del brazo?
Acá tengo una pareja que está
donde se tatúa a Michael Jordan a los 65 años, Rengo Lovera, señor. A los 65 años, el Rengo Lovera y de Michael Jordan, de los dos. 30 años después de dejar el banco, señor. Impresionante.
Qué tatuaje horrible que tiene Lovera.
No. Es para que los familiares. Yo lo declaro incapaz, ¿eh? A mi abuelo, a mi tío, a quien sea, lo declaro incapaz. Voy a la justicia.
Ahora la jubilación te la cobro
qué
yo.
¡Qué espanto! Quise relajar la cabeza, hacer un rato con el básquet uruguayo, que es una doma hermosa.
Que trabaja para sí mismo, Lovera, ¿no?
No.
Porque si vos apareces a los 65 años con este tatuaje en un lugar en donde tenés un jefe, el jefe te puede echar.
No.
Yo jefe lo he hecho, ¿eh?
Qué desastre estético. Bueno, mire lo que le pasa a esta pareja.
No, familia. No es estético, o sea, es mental.
De todo, sí, sí, sí. Mire mental. Lo que le pasa a esta pareja, María. Sí. Es pareja y familia, también porque te veo la foto.
No quiero que nadie le vaya con el cuento a mi esposa que te va a dar mal de la chumimba,
No, pero ahí la chumimba, dice, muy claro su amor por la chumimba.
Yo, dice
no
María.
No me importa que sea la menos eficiente de todas y la que más tiempo requiere para su limitada eficiencia, que no permite ni siquiera soñar con la inmunidad de rebaño.
Yo a su mujer. Yo me tendría que escribir yo a su mujer con todo. Estuve a punto ayer.
¿De qué?
De transformarse él en el informante de su mujer para irritarla.
Ah, es usted el que la manijea. Yo no sé quién es el que la manijea.
No aún, pero no me faltan ganas. Yo, mi esposo dice, María, ella dice yo estoy, como su amigo, sí. Libertad China, pero mi esposo ni la primera dosis, Darwin. Y acá hay una división.
Es una burbuja quebrada.
Y bueno, usted puede hacer... Claro, lo que pasa es que... Y se tiene que separar. María, es el momento en que usted emprenda una nueva vida. Está atada ahí a ese inútil, seguramente. No creo que no le voy a errar si le digo que es un inútil, que seguramente hace la mitad de las cosas que tiene que hacer y la mitad de esa mitad de las cosas que tenía que hacer las hace mal. Por lo tanto, queda apenas en un 25% y el otro 25% de las cosas en realidad mejor no hubiera hecho nada. Uh-huh. Así que me parece que es hora de que usted... saque sus alas, ¿verdad? Incluso se puede tatuar alas en la parte de atrás del cuello, señor. Ajá. Señora. Y bueno, y emprenda vuelo. Emprenda el vuelo que le da la libertad china. La única libertad que existe en este momento, señor. La libertad china.
Bueno, hay gente que tiene libertad.
Situación
Pfizer, ¿no?
Parecido para aquellos que tienen parejas en la educación. Acá Melissa es psicóloga. Que la saluda. Melissa se vacunó temprano. Le estoy preguntando a Juan. Juan va una dosis.
Bueno, no, eso es una libertad tranquilo. China, señor. No, la libertad china después de que se cumple el ciclo de 43 días, señor. Son 43 días después de la primera inoculación.
Sí, es que te diste la segunda, ¿no?
Sí, él entró en el periodo especial 18-70 y está corriendo atrás a Melissa.
Bueno, pero va a llegar, va a llegar.
Me encanta mi dosis con estos días.
Ya le dije a mi amigo y a mi mujer.
Bueno, María aceptó la separación, ¿eh?
¿Eh?
María aceptó la separación y dejarle a los dos hijos pareja. Con él en estos días hermosos, sin
¡exacto!
escuela.
María, anda a chumimbaquear. Yo voy a hacer una... Voy a hacer un Chumimbak Festival. Chumimbak Fest. A todo lo que cumplió el ciclo. Y todo libertad. Es como un gusto. Un gusto de ahora, señor.
Nos damos un Woodstock.
Eso. Sí, gusto. Estamos diciendo lo mismo, Ricardo.
Sí.
Ah, está, perfecto.
Sí.
Bueno, sale también en Libertad China y lo festeja Gustavo. Hoy, día 15 de la segunda dosis.
Un saludo a lo que hoy todo le pilla a la Libertad China.
Nos seguimos cuidando.
Ayer, tengo ganas de...
Acá mandan a María a la cola del Clínicas a festejar.
Sí, a festejar.
Dice que es un buen lugar que puede ir María en este momento. Que se separó, se acaba de separar María.
Y bueno, está por eso. Tiene que ir ahí a buscar al Tinder.
Mi novio es enfermero.
Al Tinder de los veteranos.
Fátima tiene el problema inverso.
Esta chica es un Tinder, hermano. Qué lindo.
Problema inverso para Fátima. En este caso, el que mira con superioridad es su novio, que es enfermero. Le tocó Pfizer y me mira con superioridad moral.
Ah, se tiene que divorciar también, Fátima. Porque usted está en una situación... en la que no van a poder reconciliarse jamás porque él lo mira con cara de europeo.
Claro, ¿y sabe cómo le puede pedir el divorcio? Por ARN mensajero.
Exactamente, le manda un ARN mensajero que le dice, tómatela, muerto, vejiga, Gil, ellos. Usted tiene que ir en busca de otra persona chumimbá. Los chumimbá, me parece que vamos a tener un hermanamiento, señor, cuando llegue el momento... De ellos anticuerpos, ¿verdad? Que yo también gustaría hacerme té para saber cuánto anticuerpo chino tiene el organismo, la persona que
sí, sale. Bueno, se puede hacer test de anticuerpos, ¿cómo no?
Prestos a combatir el enemigo invisible.
Sí, el ejército rojo personal de una.
Están escondidos en cada agujero del cuerpo esperando que aparezca una gotícula con puntitas para... atacarla de manera subrepticia y furibunda, señor.
Sí, dice que además genera células T, la CoronaVac.
Sí, no va a generar todo eso, señor, impresionante. Es una cosa de loco, toda la cantidad de cosas que genera. Uh-huh. Y otro saludo muy importante, para que yo considero el Ancovichable.
¿Sí?
El Ancovichable, que también puede ser Uncle Bichable, porque es el tío Alberto, ¿verdad? Que ya hemos hablado en este espacio de él.
Ajá.
El tío Alberto ha venido esquivando al cobicho de manera...
Que tenía toda su familia y él no.
Sí, ese mismo. Ese mismo. Bueno, ¿sabe lo que pasó después? ¿Sabe lo que pasó?
El cito de la familia no.
El cito de la familia no, pero después estuvo en un almuerzo con una con su familia, que ya se había, digamos, encobichado y ya estaba inmunizada, digamos. Sí. Y una hija, que no sé si vive en el interior o yo qué sé por qué, pero no se había encobichado esa hija. ¿Tiene? Estaban el tío Alberto y esa otra persona, esa otra hija que no era parte de su núcleo familiar. No sé si era una hija extramatrimonial, la verdad que no sé, me metí en un berenjenal, porque ahora yo no sé bien por qué era que esa hija no formaba parte de su núcleo familiar, pero no se había encobichado.
Ajá.
Que justo dio la casualidad que en ese almuerzo estaba incubando.
Ajá.
¿Qué haces ahí? Estoy incubando. Y estaba ahí incubando, señor, se movía mucho la silla todo y resultó ser que estaba incubando. Y estaba el tío Alberto.
¿Y no pasó nada?
Dio negativo de nuevo.
Ah, el tío Alberto no ha tenido hasta ahora. Sigue invicto.
Exacto, es uncovichable, señor. Dio negativo de nuevo el tío Alberto. Después de ese almuerzo en el que a la 12 horas le apareció covicho a la que no tenía. ¿Entiendes?
Sí, señor. Qué fuerte.
Y ahora...
Sí. No, esquiva el tío Alberto, fuerte.
Sí, claro. Impresionante. Y ahora resultó que un amigo de él...
Sí.
Que no quiero nombrar porque es un personaje público. Oh. Que tiene un homónimo que juega en el Paris Saint-Germain... Que cuando no está lesionado, digamos, ¿no? ¡Ey! No me van a nombrar al amigo del tío Alberto.
No.
¡Ey! No nombre nada. ¡Ey! No lo nombre. Bueno, se encobilló el amigo público del tío Alberto. Uh-huh. Y el tío Alberto estuvo con él.
¿No?
También en el periodo de incubación, señor. Y esperó una semana. Y se hizo el tío Alberto. Negativo, tío Alberto.
Tío Alberto,
es el Neo del cobicho, señor. Es Neo. Es el elegido, señor. Esquiva las gotículas en cámara lenta. Le están viniendo las gotículas y las esquiva, señor.
Que sea un
y es la primera vez que el amigo del tío Alberto no lo caga. La verdad, porque lo llevó a defensor, todo un desastre.
Está dando mucho dato, me parece.
¿De qué? ¿Del tío Alberto?
Sí, el amigo.
Bueno, es importante el tío Alberto, señor.
Sí.
Es una historia que da esperanza, señor. El tío Alberto es Neo.
Sí, acá Ivana cuenta que el esposo parecido, mi hija y yo tuvimos, no hicimos ningún aislamiento, nada, estuvo con compañero de trabajo, también tuvieron, él nada. Hay gente que
sabe, o que gente que fue asintomático, tiene anticuerpos y no lo sabe, no se ha hecho un test de anticuerpos.
Neo,
se
hizo, señor. Neo,
y no tiene.
Covicho, señor.
¿Oh? Bueno, no aparece.
¿Tío Alberto? Impresionante, ¿sí? Así que bueno, y cada vez que viene la breaking news del tío Alberto, porque yo le tengo a mi amigo dicho ya, porque yo le estoy siguiendo, el tío Alberto es apasionante, la verdad, cada vez que me dice, paren la rotativa, tío Alberto, otra vez anduvo revoloteando alrededor de un encobichado, digo, por favor, pero ¿cómo va a ir a ver a Hey? ¿Cómo? No tenés que estar con él, en sentido general y en sentido epidemiológico, no tenés que estar cerca de él, pasan cosas malas. Bueno, tío Alberto, impecable.
Saludos también para Camilo, Cajero, en una emergencia y no lo pusieron en lista de personal que trabaja en primera línea. Yo al principio decía, quiero la Pfizer, obvio, ahora me da lo mismo la que venga. Agarro hasta la AstraZeneca, ¿eh? Y todo lo que le dije.
Sí, la de joder.
Y todo lo digo, ni tan joven ni tan las putadas.
¡No! ¡Se me echa en junio! ¡No! ¡Se me echa en junio!
Con la fecha de vencimiento muy cercana.
¡No! ¡Se me echa en junio! Y no pasa nada. Y la damos en mayo. ¡Inestos! ¿Cuál es bien el problema de que venza en junio?
El problema de que venza en junio es que la segunda dosis tiene que ser los 90 días, creo.
Ay, nadie está dando la segunda dosis de AstraZeneca. Le da todo primera dosis y ya está.
Sí,
en Reino Unido, claro, mucha gente con la primera dosis sin la segunda.
Sí, claro, porque si les dio mejor los resultados de las pruebas con la primera que
la
segunda.
No, hay que darle después que jugarse la que venga la segunda.
¿Se acuerda que le habían dado más alto? Habían dado más
efectividad con la primera dosis.
Lo pasa que Uruguay tiene una estrategia.
Sí, fue una de las cosas que nos cagamos de risa de Joel durante todo este periplo en el que Joel apostó por el caballo más gracioso. El caballo más cómico.
Sí,
y nos matábamos de risa de la banana de Joel. Joel, con una. Y le dio más. Le dio como 70 y pico y con el otro 60 y largo. Una cosa primera, así.
Sí. ¿Eh? A mí me la deberían dar. Pero...
Y lo promediaron para que les dé más alto el total, ¿entiendes?
Claro. Pero si era con una sola dosis.
Y bueno, por eso. No, es lo mismo. Una, dos, con la...
Está bien, está bien. Hay que dárselas después, claro, a esperar que vengan.
Sí, claro que hay que dárselas.
Pasa que vienen a 60.000.
Y los trombos son uno cada 300.000.
No, 300, es una probabilidad muy
no llegamos. No nos dan la vacuna para tener trombo acá. No,
bueno,
no
pero
nos
no
alcanza.
Es así, no, no, no es así. No es que tiene que dar 300.000.
No nos alcanza la cantidad de vacuna.
Cae en Argentina la trombosis.
Para tener trombo, claro. Exactamente. Si cae en el agua, en el mar, cae en el río de la Plata.
Un pejerrey con trombosis.
Tranquilo, tranquilo, acá no va a haber trombo con AstraZeneca, señor, se lo firmo acá. Así como le dije que no va a morir ningún futbolista, le digo, no va a haber trombo con AstraZeneca. Acá no llegamos, no nos dan las estadísticas ya para llegar al trombo. ¿Qué otra cosa?
Bueno, yo tengo un saludo por fuera del covichismo. Darwin, quiero mandarle un saludo a Laura. Que está en Paso Centurión, allá donde muere, no lejos de donde muere la Ruta 7, pasando Melo, a orilla del Yaguarón, zona área protegida. Allí está Laura escuchando No Toca Nada, le mandamos un saludo.
Espectacular, está protegida, Laura. O sea, área protegida, está protegida.
No, no protegida del COVID.
Está protegida.
Área protegida.
Te fuiste lejos, Laura, ¿eh? Mirá que vivís lejos, que lo parió, ¿eh? Es lo lindo que tiene.
Lejos
a mí me encanta la gente del interior, Laura, pero ustedes viven muy lejos, vea. La verdad, es una cosa que me cae simpatiquísimo. Me parece que tienen una vida muchísimo más integral que la nuestra y que tienen un estado de ánimo que me resulta mucho más agradable y todo, pero viven lejos, vea. Da miedo, es una cosa que arrímense un poco al fuego.
Bueno, saludos.
Eso que vamos dijo Ricardo, la verdad, no debe llegar nadie ahí, no llega el cobicho, no llega nada. No llega el cable, no llega Netflix, no llega nada.
Sí, internet debe haber. Bueno. De hecho me estaban avisando por un sistema de mensajería que requiere internet para funcionar, que estaba Laura escuchando ahí.
Bueno, sistema de mensajería.
Acá está Laura.
¿Sí?
Me apareció por acá. Trabaja en apicultura.
No sé, es experta en naturaleza.
Sí, trabaja en la piscina. Soy Laura, la gracias, sueco.
50 años en pasando la naturaleza, Laura.
Acá, Paso Centurión, Uruguay, envoltorios ecológicos reutilizables.
Herborería. Tinambú. No me acuerdo cuál era el nombre de la herborería. 50 años en pasando la naturaleza.
Parte del medio ya venimos.
De lo mejor.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre, a prueba de desconfiados. Con compra protegida, si cuando llega no es lo que querías, te devolvemos el dinero. Darwin, teléfono, timbre.
Quiero hacer dos saludos, uno repetido y el otro a propósito de áreas protegidas, ecoturismo y demás, porque de Paso Centurión lo que nos escribía Laura es que hace ecoturismo allí en esa zona. Y otro oyente decía de muy lejos, Darwin, decíle a Darwin, y le digo, que en noviembre fuimos con mi señora al Valle del Lunarejo, área protegida también, pasando tranqueras, ruta 30, lejos,
sí,
¿no?
Riviera.
Los escuchaban también, a veces se perdía la señal y es bastante lejos. Saludos para esa linda gente de Daniel y Andrea, dice acá, y a través de ellos el saludo.
¡No, un éxito, señor! Vamos a terminar haciendo el programa ahí, para esa gente, señor.
Primero en frontera húmeda y frontera seca, no tocan nada.
En breve vamos a estar en exclusivo. Para esos lugares, señor.
Paso del Centurión y Valle del Lunarejo.
Exclusivo. Paso del Centurión.
Vamos a bloquear el resto
hola,
de la señal.
Hola, Paso del Centurión se va a llamar.
Y ahora Valle del Lunarejo.
No toquen Paso del Centurión se va a llamar. Amigos, y Paraguay, ¿verdad? Yo estoy apuntando a Paraguay. Paraguay. Tratando de suavizar la R hace tiempo para entrar mejor ahí en Paraguay. Ayer hubo el cacerolazos.
Sí.
Hubo cacerolazos.
Sí, sí, se sintió. Señor. Va, en mi barrio yo por lo menos lo sentí, fue el más intenso desde que comenzó la pandemia.
Que ahora se dice caceroleo.
El cacerolazo, si lo decís, te dicen que sos porteño. Que tenés que decir caceroleo.
Caceroleo.
Ahí va. Que el autóctono es caceroleo, no cacerolazo.
No sabías.
Sí, yo tampoco, y por eso me
había olvidado
porteño,
de cómo le decíamos nosotros y cómo le decían los argentinos.
Sí, se confunde.
¿No? Y, por ejemplo, en el sándwich caliente no tengo dudas. Pero en los bizcochos tampoco. Pero en esto es un poco difícil.
Claro, ¿cuál es el nuestro? ¿Cuál es el nuestro? Claro, ahí uno se da cuenta que no es tan identitario, si uno no sabe cuál es.
No, claro, sí. Pero impresionante. Entonces ayer caceroleo de noche pidiendo medidas prontas de movilidad. Sí. El sueño.
Creo que
medidas prontas de movilidad, señor.
Era por más medidas.
Es casi el sueño de Pacheco. Es una pena que el Bocha ya no esté para escuchar ese clamor popular que pide por lo que él sabe cómo hacerlo y puede volver a hacerlo.
Sí,
y que este presidente se niega a hacer porque evidentemente no sabe cómo hacerlo. ¿No? O sea, si le preguntáramos a Pacheco de por qué este presidente se niega tan obstinadamente de esta manera necia, ¿verdad? Pone medidas prontas de seguridad, diría porque no sabe cómo hacerlo. Esa sería la respuesta.
Sería la respuesta, ¿sí? Del bot Pacheco, sin duda.
Exactamente, porque no sabe cómo hacerlo. Pongan a uno que sepa cómo hacerlo y lo va a hacer. Bueno, está, y lo puede volver a hacer. Así que, está, eso. Para que no le esquivamos ninguna noticia acá, señor. No le manejamos la agenda, no le elegimos la de todo, hablamos de todo acá.
No está bien, David. No sé qué lo hace como está sacando pecho.
¡Habla de los caceroleos! ¡Habla de los caceroleos! ¡Habla de los caceroleos! Yo sé que usted, Joel, no lo quiere hacer porque es un alcahuete, pero yo tengo que cumplir, señor, con los caceroleos.
El cacerolero no tendría que ser.
Fue un evento de la noche de ayer. Yo justo estaba en medio del trámite del baño.
Claro.
No, lo escuché de fondo. No.
El baño, pero, de criatura.
Sí.
Sí. Ya tuvo. Ya está en el momento ese de Ricardo. Tengo muchas preguntas para hacer. Está en el momento ese de manipulador de explosivos nucleares que tiene que dejar con sumo cuidado y delicadeza al explosivo en la cuna y nunca
que no
funciona.
Detone.
Ah, porque uno no está preparado psicológicamente para que eso se resetee y vuelva a cero, digamos.
Catastrófico.
No. Psicológicamente uno ya se inclinó hacia esa situación en la que ahora voy a dejar a la criatura durmiendo acá, y si la criatura abre los ojos, que es un momento de pavor, no sé si usted ya lo experimentó en su completitud, es de miedo, mucho miedo. Escuchás un ruido así.
En el momento de tomar la decisión del traslado, se consulta con un agrimensor.
Con el GACH. Sí. Tiene un grupo asesor científico honorario ahí que tiene que decir, ¿le parece?
A ver, ¿está para mover esto o todavía no?
Está para dejarlo, no está para dejarlo. Y la actitud de eso, un manipulador de explosivo nuclear, ¿verdad?
Sí.
Que va a dejar ahí la carga de uranio arriba del uranio enriquecido y todo, cuando ya está todo prontito, todo lindo, lo va a dejar así sobre el misil, ¿verdad?
Sí. Y el momento en que hay espasmos después de depositar el material y uno queda petrificado ahí esperando.
Pavor. Es que los terrores más grandes que pueda sufrir un ser humano.
Sí,
señor.
Sí, Darwin.
Me ha dado menos miedo cruzarme con 20 hinchas de Peñarol tomando vino en caja y a las puteadas que ese momento en que hay que dejar el artefacto de explosivo nuclear, señor. Es impresionante.
Ese fue ayer durante el caceroleo.
Ah, wow.
Pero
hay ruido afuera.
El ruido blanco el caceroleo.
A salir con un rifle a callar a todo el mundo, ¿eh?
No,
para mí todo el mundo
no.
Tiene que estar callado, Bueno.
Ruido blanco el caceroleo, Darwin.
Ruido blanco. Yo me compré una máquina de ruido blanco, sabía usted, ¿no? Para mí, ya. Ahora la necesito yo.
Para sustituir el extractor.
El extractor, porque me dijo mi mujer, tarado, lo vas a quemar el extractor, lo vas a fundir. Porque andaba todo el tiempo metiendo la cabeza dentro del extractor, yo, porque me quedó ella de uno de mis hijos. Bueno, le conseguimos, ¿sabían ustedes que le conseguimos 50.000 chumimbac a la Comenbol?
Sí,
vimos los tweets estos que se difundieron en medios.
Me impresiona.
Qué obra de bien, ¿eh?
Varias cosas, claro. La obra de bien, el cambio, ¿verdad?, rotundo que ha sufrido la Comenbol, que a ti le tenías que conseguir chango para que más o menos obraran a tu favor. Chango y whisky era antes. Chango, whisky, Mercadona, tomá. Le habilitaba todo eso y entonces la Comenbol te invitaba.
Te enfriaba la bolilla.
Exactamente. Y ahora, vacunas. O sea, está la Comenbol está en un momento...
Traigan la vacuna.
Señor, impresionante. Un momento higienista de la Comenbol. Esa cosa maravillosa. Y lo menos, me imagino que son dos penales a favor de las eliminatorias, esto. O tres desenchufadas de barco, jugada que, no la vimos. Cuatro o cinco orsay de esos milimétricos que adelantame tres cuadros o atrasame seis cuadros, así no queda en orsay cuando congelá. Si igual la pelota sigue ahí más o menos en el pie del que la pasó, ¿no? Ese tipo de maniobra fina que la Comenbol me parece que puede llegar a hacer y que debe estar haciendo, porque ellos sí saben cómo hacerlo y pueden volver a hacerlo, a diferencia del presidente, que no sabe cómo hacerlo. Bueno, en este caso, señor, sí supo cómo conseguirle 50.000 vacunas a... En realidad se la consiguió, le pasó el contacto, básicamente.
Y eso se intermedió, ¿no?
Sí, exacto, señor. Le pasamos el número de Zoom de los chinos con los que hablamos al principio y confiábamos en su buena fe, me imagino que no. Si le dimos el número de Zoom, alguien en algún momento le va a tener que avisar a Comenbol que no existe esa vacuna. O ya le dimos directo con el embajador.
Directo con, sí, contacto directo China, Sinovac.
No, si comemboleamos a la Comenbol, me encantaría. Igual, pareció una linda situación.
De justicia.
Comembolear a la Comenbol, que se pase un mes haciendo Zoom con unos chinos que no son nada. Que le muestran ahí, le muestran a los que pasan astronautas por atrás de los chinos. Sí, estamos trabajando acá, estamos produciendo muchas vacunas. Y no son nada los chinos. Y después tiene que salir el embajador a arreglar el quilombo. Pero parece que no. Parece que es con el embajador mismo que le hicieron el contacto, señor. Y en una entrevista dice, bueno, está, la Comenbol, Domínguez, el presidente de la Comenbol, agradeció muy especialmente al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, al secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, el pandemia, debe haber sido el que repartió los chinchus acá cuando hicieron el asado. ¿Cómo se metió en el corazón de la Comenbol del pandemia? ¿No? Al ministro de Deportes, Sebastián Bauzá, y al embajador del Uruguay en China, Fernando Luri, y al presidente de la OFI, Ignacio Alonso, por la gestión rápida y eficaz de este logro que no tiene precedente en el fútbol mundial. Y no, si el fútbol mundial son ustedes, pelotudo. Estos son graciosos, para redactar la comunicación.
Logros sin precedentes.
Logros sin precedentes en el fútbol mundial. Es impresionante. Tienen a una esposa de uno de ellos ahí redactando, o a un sobrino, el capaz que está el amigo del hijo de Salina, ahí redactando que pasó para Comenbol.
No cierra acá, Arwin, ¿no? O sea, la gestión del gobierno uruguayo está bien para contactarlos directamente con China, todo bien, pero lo que no cierra es la donación.
No, pero no es donación.
Dice donación acá.
¿Dónde?
El tuit de él dice, la Conmebol recibirá próximamente una donación de 50.000 dosis de la vacuna.
Pero de la Biotech, de la fábrica, señor, de Uruguay.
Claro, no, nunca imaginé que Uruguay. Pero que, ¿por qué en este tiene plata la Conmebol? O sea, hay países sin dinero.
Es a cambio de 2-3 camisetas de Messi, me parece.
Lógico, lo chino.
Jodiendo, el fútbol da en dinero, con la televisión se sigue mirando, se sigue cobrando.
No, nada más en dinero el fútbol.
Bueno, menos que otras veces, obviamente, está en pandemia, pero sigue funcionando de alguna manera.
Por 50.000 dosis no se va a desfinanciar la Comebol pagándole.
Por eso.
Tampoco se va a desfinanciar la fábrica de Chumimbac por 50.000 cosas que le regala la Comebol. Y capaz que invitan a China o juegan en la final de la Copa Libertadores de América en China. Se piensa, es increíble lo suyo, Todo tan apegado a la plata, eso usted llega.
Darwin, yo en esto, más que de donación, hablaría de un canje, ¿no? Porque acá hay algo hasta publicitario, diría yo, que la Conmebol decide inocular con la CoronaVac. Es publicidad para la CoronaVac, ¿no?
Publicitario,
es razonable que no se las cobre.
Es la región donde la vendió, ¿no? Sí. En Latinoamérica, donde la vendió. Claro.
No, y Europa del Este, señor.
Bueno, usted tiró Europa del Este también.
No, ¿cómo usted tiró? ¡Pero la puta madre!
Tengo un loro
mirando gráficas, señor. Un loro científico acá mirando gráficas. Tenemos el estándar pobre, señor.
Usted nos informó ayer de Hungría.
Era el loro de un científico. Le robamos el loro a un científico y le pusimos a mirar gráficas, ¿está? Porque no sirve ni para gastar modelo en matemático. Es fácil, es mirar gráficas, ¿está? Lo ponemos a mirar gráficas de Our World Data, todo eso, al loro que le robamos al científico. ¿Sabe qué encontró?
¿Qué encontró?
Otro caso premonitorio.
Ajá.
De vacunación, caso más, de vacunación y pico de positivo, que no puede seguir de guía, Serbia.
Ajá.
Serbia, otra vez Europa del Este, otra vez el Chumimbac, señor. Sí. Agregue uno a la lista de Hungría, Chile y Uruguay, señor, Serbia. En Serbia están más o menos a la par de Hungría, empezaron al mismo tiempo a vacunar muy, muy fuerte, obviamente, con Chumimbac, ¿verdad?, que es lo que nos importa y lo que nos hermana. Y lo que nos va a salvar, aunque en el corto plazo hay una cosita ahí, pero que no es de la Chumimbá, eso, es del vacunatorio compulsivo, evidentemente. Hay algo ahí que se genera que no sabemos qué es, ¿verdad? Y que la ciencia lo explica con la frase esta de esto de que baja la guardia, dice. La razón científica que explica el subidón de positivos y hospitalizados en todos los países que vacunaron a todo el chimoche es que la gente baja la guardia cuando se vacuna. Parece una razón mucho más cientista que científica, la verdad. La voz de la ciencia está toda, toda sociológica, está la voz de la ciencia. Bueno, está, la voz de la, ciencia está recostada en la cantina, la voz de la ciencia. Si fue a tomar una cantina, la gente baja la guardia cuando se vacuna, es por eso. Pará, momento, vamos a explicar un poquito más esto, me parece que hay que discutir, pero bueno, no importa, no hay que discutir, porque discutir es anticiencia, señor. En este caso, lo que le estoy diciendo es que yo ahora ando mirando los números de Serbia y de Hungría, porque nuestro loro científico encontró que Serbia está en la misma situación, y todos los días busco en busca de optimismo, ¿verdad? Porque ellos van un mes adelante nuestro. Ellos empezaron a vacunar como loco en febrero y se le disparó todo a fines de febrero. Y en marzo, principio de marzo capaz, sí, se termina de cagar toda la fruta, y recién hace una semana les empezó a bajar la cantidad de casos diarios a los serbios, porque siguió para arriba, hicieron, se cerraron todo. Los serbios, obviamente, a encerrarse al cuartito. El eslogan era: quédate en tu apartamentito. Porque es
Tito, para, Tito,
por el más tipo discal, ¿verdad?
Recién llegué, media hora tarde.
Maricatito. Eso fue lo que hizo hacer un poco más tarde que Hungría, señor. Y no tenía ya toda la mitad de las cosas cerradas, como ya tenía un brillante, digamos. Y cerraron todo, menos la panadería, ¿verdad? Que son los servicios sociales, en Serbia. Son locos de panadería. Todo lo demás cerrado. Lo bueno es que nada más la panadería, que ya son takeaway por naturaleza, digamos.
Claro, ¿no? Sí, la gente no va a comer a la panadería.
El serbio es tan bueno comiendo bizcocho que no llega con el bizcocho sano a la casa, digamos. Ajá. Cuando llega con el río a su hogar, ya casi no queda, señor. Así que cada integrante de la burbuja tiene una salida diaria permitida para comprar bizcocho, o ir al supermercado, o a la farmacia, o al hospital, no sé qué, tiene que elegir, ¿entiendes?
Sí.
Y bueno, y da, es un ratito, le dijo el gobierno, y todavía no abrió. Todavía no abrió, sigue encerrado, ¿sí? Sí. Pero bueno,
los casos ya están bajando hace una semana, las muertes están meseteadas.
Por eso miro ahí, sí, señor. Por eso miro Serbia y Hungría, porque van un mes adelante que nosotros, señor. No quedo medio de esto, te digo, porque yo por suerte, como ya estoy loco, no tengo problema, pero el país ya no vuelve todo loco. Ese es el resultado seguro. Lo único seguro acá es que ya no vuelve todo loco, señor. Yo como ya estaba ahí, no tengo demasiado drama. Y miro, bicho, cómo va Serbia y Hungría, señor, que es muy, muy, muy parecido. Muy parecida la situación.
Sí, Serbia está más cerca de nosotros en el nivel de muertos por millón acumulado hasta ahora. Hungría se fue a los primeros lugares.
No, Hungría, porque había tenido justo una ola fuerte en noviembre, por ahí. Ahí, y esta segunda la locura de la vacunación fue una... Que yo le digo que ya la vacuna, insisto, Pero pasa algo ahí,
algo pasa.
Algo que no nos han implicado, sí. Porque no le da las pelotas, yo qué sé. pero no nos explican eso. Sí. O para que no nos asustemos, no sé cómo es. Pero pasa algo. Es evidente que pasa algo porque nuestro loro científico, que mira gráficas, encontró casos de esto mismo. Es el momento para que Badoc se vaya. Porque están un mes mejor ellos allá. Badoc, si yo fuera Badoc, en las próximas 2 semanas me voy.
Claro.
Porque dentro de 2 semanas va a semiabrir ahí, más o menos. ¿Me entiendes?
Sí, está bien.
Eso es lo que calculo. Sí. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Ah, de la Conmebol.
Sí.
Y entonces dicen que con todo esto, que le conseguimos el número de Zoom de los chinos y no sé cuánto, dice que estamos como que queremos ser, porque hay como una idea país atrás de esto, dicen. Sí, yo que sé, como la boludez de los emir argentinos, es una cosa bastante poco probable, ¿no? Pero bueno, hay una idea de pensamiento mágico país atrás de esto, que en una entrevista que dio Bauzá a referí, explicó el impulso que el país le está dando a su aspiración de ser un deportivo, señor. En varios deportes, incluido el fútbol. ¿Qué es esta bobada del
UB deportivo? ¿Pases puente? No sé.
No, es como que alojás deportes que no pueden ser alojados en otro lado. No entiendo.
Supongo que es ese juego del rugby acá, tipo sudamericano de clubes, esas cosas, como que ser un centro donde se pueda poner burbujas y... Claro. No sé,
pero UB de fútbol es medio raro, ¿eh?
De hacer una fase final de la Libertadores,
pero
por ejemplo.
El hub es un centro logístico de referencia.
¿Es el centro hub o el hub
derecho?
Hub derecho,
está bien.
El hub del fútbol, ese. Yo pensé que era UB.
Y
pensé que capaz que Bauzá se había confundido con Uber. de fútbol. Jugadores de fútbol que ahora manejan un Uber, que está lleno. Eso también, eso, si eso es lo que quiere Bausá, estamos yendo hacia ahí, está perfecto.
Uber Lemos.
Ah, en algún momento se planteó el Uruguay
tachero,
como,
creo yo, Uber Lemos.
Como hub logístico en materia de puerto y aeropuerto.
Ah, qué increíble que Uber Lemos sea tachero. Sí. ¿No? Porque que te está yendo a buscar Uber. Es excelente. Y se está perdiendo una ahí. Para mí lo tendría que contratar, Uber, señor, claro. Bueno, pero no estamos un poco lejos para hacer un puerto hub de deportes. ¿Eh? Me parece que estamos un poco lejos. O sea, ¿quiere ser el hub del fútbol de verdad? Si lo quiere ser de verdad, yo tengo una idea seria, mucho más seria que esta que están llevando adelante, señor. Juntarse a comer asado con la Conmebol. Propónganse como territorio libre de las reglas de mierda del fútbol, señor. De la regla de Millennial, acá no se cobran penalenial, no hay mampara y tejido donde la gente se cuelga, tiene que ser penal, penalenial no, y si protestás pidiendo penalenial, la gente te chifla, te puede tirar cosas, cada uno te puede tirar hasta un proyectil si te quejas pidiendo penalenial. Acá no se cobran manolenial, esa abogada que no cuenta la intención, no, acá te medimos la intención, todo eso que uno la puntea y le pega en la mano pegada ahí más o menos al cuerpo y ya es penal, acá no anda lo defensa con la mano escondida atrás de la espalda como si estuvieran bailando un chamamé en el área, como tarado. No, señor, acá no dejamos entrar al bar, acá nada de esas porquerías. Fútbol de la vieja normalidad. Va a ver cómo los equipos empiezan a venir acá y nos transformamos en un puerto de fútbol, señor.
Una especie de conservatorio deportivo.
Exacto, señor, porque vienen a jugar acá al fútbol de antes y después que salgan campeones en su liga o en la Copa Libertadores o en la Champions, tienen que venir a revalidar el título en el fútbol con la regla de verdad. Hacemos con la regla viejo normalista, señor, y no de oficinistas que miran replay y escriben en el celular lo más rápido que pueda
con árbitros no paraguayos, me gusta
eso, me parece, ahí te transformás en un nuevo fútbol, eso es de verdad. Entonces si viene a jugar el Bayern Múnich contra el Paris Saint Germain, viene acá a revalidar, a ver si me dejas afuera acá, de verdad, y vienen todos, señor, y ahí vendemos los derechos de televisión, o sea, nosotros se lo vendemos a Tenfield y Tenfield después se lo vende al mundo, como hacemos siempre, ¿verdad? Pero, señor, sí.
Es lindo el proyecto Darwin, ¿eh?
Está, eso, quiere hacer un de fútbol, vamos a hacer la verdad. Yo lo que veo que nada de lo que estas cosas son de verdad, señor. No son de verdad, entonces, vamos a hacerlo bien. Vamos a planificarlo y vamos a sacar todos los adornos estos de oficinita que le pusieron al fútbol. Se lo sacamos. Y bueno, y se viene, y no te sacan amarilla y roja por cualquier cosa. Si hiciste menos de 4 fouls, no te puedes sacar la roja. Antes de los 4 fouls, te puedes sacar la roja. Ese tipo de cosas, señor. Y va a ver que tienen que venir a revalidar todo. Che, pero vos saliste, está bien, saliste, pero andás a jugar al puerto U de la vieja normalidad del fútbol, a ver si salís campeón ahí. Y entonces, ahí viene el Real Madrid.
El Manchester City y Guardiola no entran en semifinales acá.
Señor, 6 se comió el Manchester City acá. Con el torque. Escuche, en Noruega, señor. Sí. ¿Sabía lo que pasó en Noruega?
Sí, usted lo adelantó ayer.
La primera ministro.
Sí, no ministra.
El primer ministra.
Sí.
Festejó su cumple de 60 con 13 familiares en un hotel de esquí, señor, en un centro de esquí, cuando el máximo puesto por ella misma es 10, ¿verdad? Uh-huh. ¿La vieron? ¿La tienen? La buscaron a la señora.
Sí, sí, sí.
Acá está.
Es espectacular, ¿eh?
Sí. Tengo una foto con el tapaboca colgado de la oreja, que es bastante simbólica, hermosa, el momento.
Hermosa. Yo estoy enamorado. Es una gorda.
Colgada
de
la oreja y no puesto en la boca y en la nariz.
Una doña gorda nórdica, una doñórdica. Señor. Ah, es una doñórdica.
Erna Solberg.
Una señoronórdica, como una señorona de allá arriba, señor. Es espectacular. Y se pasó en un 30% de aforo para su cumpleaños, señor.
Pero, doña.
Tiró los esquíes por la bajada, digamos. Se dice así. En los países nórdicos se dice así, claro, tirar la casa por la ventana se dice así. Equivale a soltar la chancleta, eso de si se fue la cadena que se vaya al balde, todo eso, señor. O al revés, no me acuerdo. Tirás el esquí por la bajada, no lo ve más. ¿Qué pasa cuando tirás el esquí por la bajada? No lo ve nunca más. Te perdiste el control, perdiste el control de la cosa. Esta tiró el esquí por la bajada, eso es lo que dicen allá en Noruega. Y bueno, se le pasó la cantidad. Alojó a miembros de su familia en un hotel de esquí a fines de febrero. Hay que decirle también a la gente para que se ubique, ¿verdad? Uh-huh. Que los hoteles de esquí allá en Noruega, en los países nórdicos, es como si hubiera ido a las termas con su pariente. Claro. Son las termas de ellos.
Y un poco sí.
Bueno, está, por eso no lo cerraron. Veo que nuestro presidente estuvo aguantando hasta el final las termas. Porque es una cosa fundamental para el
último momento en turismo, o sea, antes bueno, sala de turismo. Sí.
Le digo para que el oyente se haga una idea de lo que significa irse a un hotel de esquí en los países nórdicos, ¿verdad? Porque si no, nosotros lo pensamos como una cosa.
Ya, que extravagante.
Exacto, excéntrica. No, para ellos no, para ellos son las termas. Te fuiste a las termas, ahora da, a tomar el vino. Frutillado, ese tipo de cosas.
¿Está? Mezclando cosas,
sí. Sí, estoy mezclando. Ya, sí. Mezclé vino con frutilla, imagínense. De todo el coso de lo del Solimar.
¿De Solimar?
Olimar. El festival del Solimar.
El festival del Solimar. ¿Sí? El festival del Solimar también conseguí vino con frutilla.
Seguro.
No, ahora no hay nada así, ni Olimar, ni
no
Minas.
No me rompa las huevas, señor. Sí. Y estoy.
Sí,
pasó?
Se fue al hotel de esquí. Y bueno, excedió el límite
10 los eventos privados, sí. Y al parecer 3 y medio de la mañana Solver llenaron un restaurante del centro de esquí. ¿Qué le pasó? No es tan grave, la verdad, porque es muy difícil para cualquiera que haya hecho un cumpleaños, muy difícil restringir a 10 los familiares. Tenés unos problemas patosos que no la iban a dejar gobernar bien después, ¿entiendes? Porque si tenés a 3, 4 familiares ofendidos contigo porque no los invitaste, porque ¿cómo explica? Tenés que dejar un hijo afuera, a un nieto afuera, algo, ¿qué? ¿Cómo hacés?
Hacer 2 cumpleaños, no sé.
Y es muy poco, bueno, para que una hizo señora 60.
Hizo 2, el primero no pudo.
Hizo 2, el primero no fue.
Increíble.
Se autoexcluyó.
Sí, ese es lo lindo. Este es el piripicho de chocolate arriba de la torta alada, señor.
Sí.
Lo que le ponen ahí como unos sombreritos muy chicos arriba de que nunca atendí su función, eso. Eso es en este caso, señor. Ella no fue al de la noche. Tenía unos problemas en el ojo, dice. Y se fue a ver, no sé si esto es humor verde noruego, señor. No sé, esto del ojo, no sé cómo lo maneja eso. Se hizo ir a ver el ojo a un hospital, dice. Mientras los 30 familiares festejaban ilegalmente su cumpleaños de 60. Al día siguiente, sí. Ahí sí, violó la norma, señor. Porque tuvo 14 familiares comiendo sushi en su apartamento. Igual quiero destacar que comió sushi. Un alimento epidemiológicamente correcto, donde cada uno puede mantener su burbuja de pescado crudo sin tocar lo de los demás. Sí. ¿Me entiendes? A diferencia de si hubieran pedido unas mozzarella, por ejemplo, un desastre. No. Una fondue, si llega a pedir una fondue de queso.
No, el colapso epidemiológico.
No, tenés que meter presa. Derechito. Le haces el protocolo peruano del presidente. Derechito.
La peruanza.
El sillón al calabozo. Directo, señor. Tienen un pasaje directo, ¿sabes? Ya hay un pasadizo secreto para no tener que salir y que no te puteen. Todo, ya vas directo nomás de la torre ejecutiva de ellos. Vas derecho a tu cárcel. Ahí te encontrás con todos los que ya están ahí esperándote. De todos los expresiones ahí, pero de Estado Llanto Humala, Toledo, todos ahí, Chupinqui, che, y Alá, no vino, a esta vuelta no vino, Fujimori, está todos ahí, señor. Bueno, y entonces, ¿qué le estaba diciendo?
No,
pidió disculpas en Facebook. Sí. Por Facebook. Pide. No, le digo que no. Es una señora nórdica. Es una señora nórdica. De la primera ministra noruega, señor. Es una señora nórdica adorable. Tengo ganas de que sea nuestra presidenta. Cuando el actual nuestro se presente en la Argentina, nosotros podemos traer a ETA.
A Erna.
A Erna, señor, traigan a Erna, por favor, traigan a Erna. Y le entonces hizo, escribió ahí en Facebook, y dice, me disculpo por el hecho de que mi familia y yo hayamos roto las corona regulaciones. Me encanta, corona regulation, sí. Le dice. Me gusta mucho cómo escribe en su Facebook esta doña también. Me haría un Facebook nomás solo para ir a escribirle que me encanta. Y que no, tampoco se sienta tan culpable. Eso nunca debió haber sucedido. Deberíamos, por supuesto, haber seguido todas las recomendaciones como se los he pedido a ustedes. Estoy pensando especialmente en todos aquellos que han tenido que cancelar cosas que son importantes. Bueno, no diga tampoco, doña, que está pensando en todo eso, porque si no, todo eso se calienta más. Encima está pensando en nosotros. Encima, mientras comía sushi, pensabas en nosotros. Cualquier cosa, le dicen, ¿sí? Y entiendo que aquellos que están enojados y decepcionados sobre esto. Cometí un error y por eso quiero decir que lo siento. Pero más decepcionado y más enojado sobre esto iban a estar mis familiares si los dejaba fuera de mi cumpleaños. ¿No? En ese sentido me parece que tiene una razón válida, señor. ¿Sí? Noruega tiene elecciones en septiembre. Y ya sabemos quién no va a ganar las elecciones.
Erna.
Erna. Va a recibir el castigo de su hermana Urna, me parece. Urna le va a dar una paliza a Erna. No se va a olvidar más, Erna. Otra más. Súmele a la lista enorme de gobernantes que fueron desterrados del mundo político por el cobicho. Es tan grande esa lista que no entra en ningún protocolo de reuniones del cobicho. O sea, no se pueden juntar, ¿entiendes? Ni un espacio abierto, en ningún lado. La plaza de estacionamiento de un Walmart, nada, señor. No se pueden juntar en ningún lado. No hay manera de juntar toda esa cantidad de gente en este momento. Van a tener que esperar 6 años para poder juntarse. Todos los gobernantes que fueron expulsados de la vida política por el cobicho, señor. Impresionante, implacable. Así que Erna la quedó Erna. Usted se puso a pensar que Jesús no podía haber hecho la última cena, por ejemplo, que tendría que haber sacado a tres y tendría que sacar. Y ahí tendría mucho más sentido lo de Judas, porque de caliente. Ven acá con los romanos. Dame el número de Zoom de un romano. Voy a hablar con este romano, señor. No podía. Y la mesa tendría que haber sido larguísima, además, señor. 26 caballetes tenía que poner en la mesa.
No entraron en la foto.
Y Miguel Ángel tenía que pintar un mural. No, es una cosa que es muy difícil, señor, juntarse, restringir a 10. No lo pudo hacer Jesús, yo hubiera dicho esto, si fuera Erna. Amigo, no lo consiguió Jesús, lo voy a conseguir yo, que soy una simple mortal.
Mire, ya está armado en redes porque le mandaron inmediatamente a 2 policías que caen a la última cena y después cómo se dividen en varias mesas con distancia social.
Por eso es que es completamente absurdo que le paguen un tarado por hacer chistes cuando hay 6 millones de personas haciendo chistes gratis, ¿verdad? Pero bueno, mientras este absurdo siga adelante,
nosotros
todos los chistes que escuchan acá seguramente ya se hicieron, amigo. Es una cosa estadística.
Es un curador de chistes.
De probabilidades, ¿no? Estadísticas, matemáticas. No, no, no soy un curador porque yo no lo veo.
No,
yo me los
hace,
pienso yo y los hago probablemente peor que el que los hizo hace, no sé, un año y medio. No sé cuánto es que habrá salido ese chiste, señor. Pero eso es lo lindo, señor. Como soy el japonés que está en la selva combatiendo solo.
Todavía en la Segunda Guerra Mundial.
Exacto. Matando soldados que ya no están, señor.
Bueno, pero estoy yo acá para decirles que a pesar de la segunda dosis, Darwin, hay que guardar distancia social, usar tapabocas y seguir con el lavado de manos.
Lavado de manos. Eso fue una batalla.
Hasta mañana, Darwin, que ande bien.
No toquen nada.
Ahora en unos minutos venimos con un panorama de la cosecha de soja en Uruguay. Ustedes saben la importancia que tiene para el país. Bueno, como pudo enfrentar la soja, los periodos de sequía o déficit hídrico, como viene rumbo a un año con un precio muy elevado, a 500 millones, ¿está?
No, 500 dólares la tonelada. Es el 500 precio...
500 millones la tonelada estaría bien. Bueno, sería un
disparate, ¿verdad? Sí. Le vendría muy bien a quienes producen soja y a quienes
si viven... Si es que la venden.
Claro, bueno. Ese es el tema. Está muy bien lo que dice Nadia, porque es una coyuntura de precios que para aprovecharla hay que tener soja, y eso es un poco algo de lo que vamos a hablar con Esteban Hoffman, acerca de con qué perfil se puede ver la cosecha después de un verano que tuvo más de 900.000 o en el entorno de las 900.000 hectáreas sembradas, pero que tuvo problemas de disponibilidad de agua, que es fundamental para el desarrollo de los cultivos.
Más temprano, Facundo Pastor nos puso a tiro, nos actualizó la situación en Argentina, vacunas, promesas y cantidad de dosis hoy en día. También medidas, las fuertes discusiones políticas que vuelven en Argentina a propósito de las medidas a tomar. Un presidente que estaba muy enojado con los que le decían dictador, los trató de boludos, pero eso es solamente, digamos, una punta de lo que él decía, es una intensa discusión política que se da en un año electoral, que es quién toma las medidas, ¿no? Las toma cada gobernador, cada intendente, las toma el gobierno nacional como las tomó el año pasado, es por zona. Porque claro, el que las toma se responsabiliza de tomar las medidas. Luego un año durísimo económicamente en Argentina, como todos, pero algunos países como Argentina evidentemente lo sufrieron mucho más. Y bueno, quien toma las medidas de restricciones, las medidas más antipáticas, eso está en plena discusión en Argentina. Esa columna está en delsol.yespectador.com en un ratito, pero ahora también, como siempre, repasamos algo de lo principal.
No toquen nada.
17 grados en Montevideo, 76% de humedad, el viento como todos estos días sopla suave y del noreste a 9 kilómetros por hora, 12 de mínima, 25 de máxima, un poco menos de luz anuncia para, de sol, perdón, para la tarde después de dos días casi a pleno sol que tuvimos la mayor parte del tiempo. Bueno, para hoy de tarde claro y algo nuboso, periodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. Para mañana, un día calcado en materia de temperatura en zona metropolitana y en Montevideo en el pronóstico, 12 de mínima, 25 grados de máxima, más nuboso con periodos de cubierto. Y el viernes es muy similar, que cambia un grado más, un grado menos, pero es una semana muy pareja en todos los pronósticos. Este que estaba dando yo era el Dinumet para Montevideo y área metropolitana. Pero si voy a algún otro pronóstico para Montevideo, como el de Winguru, más o menos dicen lo mismo. En general los vientos son del norte hasta el viernes, que cambian un poco al sur, norte, noreste, suaves. En general también durante toda la jornada, temperaturas que van hasta 21, 23 grados de máxima. Y más nubosidad para hoy a la noche y mañana jueves y un poco el viernes. Más nubosidad que los días anteriores, que el lunes, martes y miércoles. Y el fin de semana, mañana se puede afinar un poco más porque es jueves, pero ya se presenta también muy parejo, muy similar a lo que fue toda la semana, ¿no? En materia de temperatura y en materia de vientos. Inés Bortagaray propone hablar de la ironía hoy en su columna. Es un poco más, una columna. Inés nunca se queda en un tópico. Una columna sobre la ironía, la relación transitiva y el momento de tu vida. O sea, que va un poco más allá. Pero sobre la ironía, tiene un planteo, es un poco un spoiler esto, pero Inés está a favor del spoiler.
Bueno, una de sus primeras columnas la condenan a
sí,
eso.
Sí, exactamente. Bastante enfrentada en este concepto a la mayoría, no la mayoría, a buena parte de los columnistas, sobre todo Gustavo Laborde y Germán Osorio, que son los más reacios.
No sé si defendió el spoiler, creo que atacó el ataque al que spoilea.
Está bien, por eso. O sea que no me podría atacar.
No, por eso.
Defendió el spoiler.
Claro, hay un momento de ironía, donde, bueno, eso, no lo voy a contar de dónde viene la explicación que ella hace de ironía a través de una película, en fin, que lo cuente ella. Pero ella habla de sus hijos chicos y la utilización de comillas para la ironía.
Cuando hacen el movimiento de deditos.
Ese movimiento de dedos no se ve. Gracias, Nadia, por complementar de manera visual.
Para hacerlo radial deberías haber dicho abro, cierro.
Está bien, abro, ese que se ha usado hasta el hartazgo, cansa tanto como el literal a esta altura, ¿no? Es medio insoportable, sí, uno ya piensa 10 veces antes de usarlo. Pero lo que yo veo de adolescentes, chiquilines y demás, es que lo usan como, me parece a mí diciendo, enciendo cartel de ironía. Los adultos también, pero enciendo cartel de ironía. Y ponga las comillas. Qué ganas de entrar al Zoom que tengo ahora.
Claro.
Y te hacen con los deditos.
No, pare, dirían ahora.
Claro, no tiene que ver con lo textual, pero que le está advirtiendo al otro que está ironizando, ¿no? Por más que suene bastante obvio que un niño diga qué ganas de entrar al Zoom que tengo ahora.
Y pero aparentemente es un uso posible, según la Asociación Americana de Psicología, que es el manual APA, digamos, que es el que se usa comúnmente para en las normas de estilo, para redacción de textos académicos, habla de las comillas como un uso, como uno de sus usos es encender la ironía o hacer un comentario irónico.
Cuando que también puede ser cuando escribís, o sea que ahí hay una advertencia que puede marear un poco.
Claro, ¿no? Claro, esto es en el caso de las comillas
con
escritas.
Los deditos
y lo que pasa es que serían las comillas. En el mundo gestual, eso serían las comillas.
A mí la gestualidad me da un poco más de ironía porque es todo un movimiento.
Y bueno, claro, tenés otras herramientas.
Claro, lo otro escrito te queda ahí como. Mandamos un mensaje de audio que no te entendí. ¿Esto es irónico?
Claro.
O es textual. Bueno, Inés Bortagaray, en un ratito nada más aquí.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
alguien que agrega lo de ironía, las comillas, y demás, están confundiendo ironía con sarcasmo.
Esa es una confusión habitual también. Sí, pero me parece que en este caso no confundimos por qué lo dice.
Bueno, por eso, porque estábamos, por lo que estábamos diciendo. ¿Sabes qué? Peleate con nadie, ahora sí, conmigo fácil, conmigo, a mí me ganan 4 de cada 5 discusiones y la restante me la empatan. Pero a nadie no es tan fácil, nadie si no la gana, la gana. Yo ya... Sí, estábamos hablando de cuando uno hace y dice algo.
Creo como... que ironía habría que revisarlo, pero estoy jugando ahí de sí. memoria. Pero ironía es cuando decís algo que y querés decir lo contrario. El sarcasmo es cuando estás... es como, no sé, me resulta más difícil de explicarlo, pero sí, no necesariamente estás queriendo decir lo contrario a lo que estás diciendo. Estás como dándole un tono de displicencia o como una cosa que va más por ahí, pero habría que revisar las definiciones.
Sí, sí.
Tengo la de la RAE acá, sería un tipo específico de ironía, dicho irónico y cruel, claro, con el que se ridiculiza, humilla o insulta.
Está bien, por donde digo, ahí hay un agregado muy especial. Claro. Pero al final es una ironía también, o sea que no está
sí,
tan
sí,
mal.
Sí, 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 sí. Es un tipo ironía. Especial, claro.
Lo que pasa
es
que se lo carga de algo, yo iba a ir hacia más. El humor negro tiene mucho de sarcasmo irónico, claro, muchas veces.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, podríamos entrar en eso. No creo que Inés entre tanto
no,
en eso.
No, pobre Inés.
Pero la columna es sobre ironía. Y ella intercambió conmigo algo. Yo intercambié acodado en el mostrador de la ignorancia, ¿no? Y le aclaraba en cada intercambio. Pero después con la APA, ¿cómo es esa asociación?
Lo que pasa es que la APA es por su sigla en inglés, pero es la Asociación Americana de Psicología.
Sí, no estaba tan mal para dónde iba.
Es estaño, tenía en barniz.
Estaño, como cuando la Borde le pone academia al estaño. Eso lo usa bien, yo lo uso bastante más o menos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoquen@delsol.uy.
En estos días el Ministerio del Interior volvió a publicar datos del informe del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad, sí, denuncias de delitos.
Exactamente, datos que van por fuera de los informes propiamente del Observatorio, los publica el Ministerio del Interior en su página web, pero son con datos obviamente del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad. En este caso, el Ministerio divulgó los datos de denuncias cerrados en el primer trimestre del año y también una comparación entre marzo del año pasado y marzo de este año, pero centrémonos en los datos del trimestre. En la comparación trimestral lo que hay son caídas en todos los delitos que están incluidos en el informe. Los homicidios entre el primer trimestre de este año y el primer trimestre del año pasado caen de 100 a 69, una caída del 31%. Las rapiñas caen más de 24%, lo que significa que en el trimestre hubo una caída de más de 2.000 denuncias respecto a las poco más de 9.000 del primer trimestre del año pasado. Las denuncias de hurto, el delito más denunciado, caen 18%, son más de 6.000 denuncias menos respecto al mismo periodo del año anterior. Las denuncias de violencia doméstica caen 16% y eso son unas casi 2.000 denuncias menos en el mismo periodo, y el abigeato cae en el porcentaje, es estridente, 39%, si uno va a la cantidad de denuncias es un poco menos, son 200 denuncias menos, es un universo bastante más chico de cantidad de casos.
Algunas observaciones más allá de los datos, hay casi una política de Estado en la desprolijidad de presentación de los datos, ¿no?
Si hablamos lamentablemente
de los 10 años Bonomi más el año de Larrañaga, uno no sabe ni cuándo aparecen ni por dónde los datos, si es 3 meses, mes a mes, el mes de gobierno, porque eso hizo Larrañaga también,
sí, contra en su momento hizo gobierno, recortes en ese sentido.
Contra meses del otro gobierno, trimestrales o
mensuales. Ahora una comparación marzo-marzo, que uno no tiene mucha idea de qué sentido sí, tiene.
La Universidad Sueco, cuando el observatorio presenta sus datos semestralmente, uno tiene una una película un poco más larga, un corto por lo sí. menos, y lo puede tirar a largo plazo.
En su momento incluso nos habíamos acostumbrado con Rafael Paternain al frente del Observatorio de Violencia y Criminalidad a informes semestrales, uno que era más o menos a mitad de año, un poco después del cierre, y otro a fin de año con los datos anuales. Y ahí había una sistematicidad en los momentos y en las características de los informes que después se desdibujó. Pasaron a ser muy variables los momentos. A veces era días después del cierre del periodo y a veces demoraba meses después del cierre del periodo en aparecer el informe.
A veces había datos de determinados procedimientos que hacía el Ministerio del Interior de Bonomi y cortaban meses por la mitad. Hubo de todo.
Hubo de todo. Participación de menores en delitos, por ejemplo, como dato del Ministerio del Interior, que era algo.
Claro, cuando la justicia todavía no había tomado la definición, porque estos son denuncias de delito. La denuncia de delito de quién participó es muy primario, ¿no? O
sea, desprolijidades de todo tipo, lamentables como digamos característica de presentación pública de datos muy sensibles, como son los datos de denuncia, de delitos, y que son un insumo objetivo para tratar de hacer una lectura desde los actores políticos, los actores sociales, pero sobre todo los actores políticos que tienen que tomar decisiones de políticas públicas al respecto, que bueno, en Uruguay no hemos logrado consolidarlo en algo que sea una política de Estado que uno pueda sentirse orgulloso de eso y por lo menos sentir que tiene
una base.
Sí, el observatorio
dejar
está.
Publicar el observatorio con una secuencia y una periodicidad básica y no tomar en las redes sociales del ministerio o en la página del ministerio datos.
El problema es la confianza de los datos y la rigurosidad con la que se analiza la alcance de los datos.
Que sea mentira acá. No lo dijimos tampoco en la época económica, cuando decíamos el dato que estás dando es falso. Es un desorden dado así y claro, ahí empieza la lectura de los números. Eso pasa en economía. Vos comparás con lo que comparás, ves con lo que ves y ves otras cosas. Cuando haces algo sistemático, siempre se ve lo mismo. Si baja, mejor. Si sube, peor. Pero se ve siempre lo mismo. Así se ve desordenado.
Exacto. Y bueno, yo siempre trato de recordar palabras del sociólogo Luis Eduardo Moraz, también que ha trabajado, que está especializado en estos temas, hablando sobre gravedad del hecho de hacer un uso poco riguroso y a veces un uso político de estas cifras desde el propio Ministerio del Interior, lo decía en la época de Bonomi, porque en un tema que mueve tantas pasiones y activa razonablemente tanta emoción como es el de la criminalidad, las víctimas de la criminalidad, los reclamos de la sociedad respecto a qué hacer con los delitos, si se pierde la confianza, si se erosiona la confianza en los pocos datos objetivos que hay para hacer un seguimiento, se tienen menos elementos para tratar de hacer un abordaje racional del problema.
Y hay un punto extra que tenemos ahora que se está comparando con algo que nunca pasó, que es un año pandémico, ¿no? Con algunos meses de mucho encierro, ahora estamos de vuelta en situación de menos movilidad, en marzo, abril del año pasado, obviamente, también. Entonces, ahí hay una dificultad. Ya he hablado de la reunión de esto, cada uno lo interpreta como quiere.
Hay algunas investigaciones en curso, pero son investigaciones que tienen algunas ideas preliminares, que están tratando de ver cómo inciden los contextos pandémicos, que además son contextos, porque son distintas las realidades en los lugares, según las características de esos lugares, respecto a la actividad criminal, pero también respecto a la inclinación a denunciar de los ciudadanos, que también es otra dimensión que juega en estos datos. Entonces, todo eso es algo que por lo menos hay que usar en forma de pinzas para tomar esta información sin llegar, como decías vos bien, Joel, al punto de decir esto es información falsa o inventada o manipulada. Sí. En todo caso, es información que hay que tratar de leer con los cuidados que amerita una situación tan particular como la que estamos viviendo.
No toquen nada.
Underground. Don't know if you notice. Sometimes I close my eyes and dream I'm somewhere, anywhere away from here, anywhere away from here, anywhere away from here.
We sold our souls and
me imagino a la gente tomando café con leche y con encendedores levantados en este momento.
Es un horario de colación.
Sí, bueno, comiendo la manzana o,
está bien.
O bueno, el sí, fruto bueno. Seco que esté a mano. Esta canción se llama Anywhere Away From Here y como sugiere ya su título y por lo que sé, por lo poco que pude captar de la letra, habla del mundano y humano momento en que uno quiere que se lo trae la tierra. Quien canta es el británico Rag and Bone Man con Pink. Está también el videoclip que se puede ver en YouTube. Es llamativo porque es en el Teatro Duke of York de Nueva York, pero está como tomado por la naturaleza, con plantas y animales. Bueno, en definitiva, este es un tema adelanto del nuevo álbum del británico Rag and Bone Man, Life by Misadventure, que saldrá el 7 de mayo. Y bueno, en esta tara que tengo yo de los videoclips y de cuando cantan hasta el minuto con 18 segundos, venía bárbaro. Yo pensaba, este tipo está cantando de verdad. En minuto con 18 segundos hace algo distinto con la boca de lo que canta y ya se descuajeringa todo.
Y ahí marcalo, cortar desde este momento y mandalo a la producción.
Sí, pero además parece que el director del video es Joe Connor, que trabajó con Rolling Stones, Coldplay, Sam Smith, pero está. Me permito hacerle esa crítica.
Impresionante. A un hombre que ha trabajado con gigantes en las audiovisuales.
Los convoco a que miren a ese perfecto video a partir del minuto 18 segundos, que es tremendo. Te salta la cara como no están cantando el ser humano.
Bueno, vamos a escuchar un tema más.
Sí, este británico es conocido por un tema que se llama Human, por lo que vi es casi que su único hit. Es un poquito más movido, así que para que activen ese café con leche, podemos escuchar Human.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Stay.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
No toquen nada.
De corregir algo, lo que me va a costar mañana es caro en la columna de Darwin. Darwin dijo al pasar algo de la última cena, yo hice referencia a algunos chistes que circulaban en internet, todavía hice referencia a eso, que el chiste estaba hecho uh-huh. completito, y no hice referencia a que él dijo Miguel Ángel en vez de Leonardo. Uh-huh.
El autor de la película.
Lo rápido, a veces yo dudo de mi propia ignorancia, que es enorme, uh-huh. es inabarcable, entonces no quise corregir rápido, viste, querés googlear para no corregir, le corrijo ahí, y más o menos, me saltó que era Leonardo. Varios oyentes y voy a corregirlo ahora y me olvidé de corregirlo.
Ese fue tu error más grave.
Completito. Sí. Corregirlo porque zanja rápido. Un error. Vamos a tener todos al aire rápido. No sé cuánto.
En la última cena, Leonardo, la pintura más emblemática.
La última columna mía. Mañana vas a volver a pasar la cara. Voy a pasar mal.
Vas a poner el brazo.
No pasé tan mal en tu ausencia, Ricardo. Pensé que le iba a pasar mal porque te has convertido... Voy a ordenarlo.
A ver.
Yo pensaba que te habías convertido en un descanso para mí en la columna de Darwin. Me di cuenta al no pasar tan mal esas dos semanas que también te has convertido en un azote doble.
A veces, dije,
¿por qué me está pegando tanto? No es que no me pega tanto, me decían algunos oyentes. Lo que pasa es que se juntan para pegarte muchas veces. Entonces, capaz que descansaste. Sí,
muchas veces la técnica cuando viene para mí, el instinto de protección es desviarlo hacia vos y es muy eficaz.
Funciona, ha funcionado.
Funciona muy bien.
No toquen nada.
Los prestadores privados de salud, las mutualistas, han pedido al gobierno que les retrase la fecha de presentación del plan de gestión que tenían para el 15 de marzo. Esto significa, para tratar de entenderlo más simple, que no hay fecha para que tengan un plan de retorno a la presencialidad ni para elaborar tampoco una guía de cómo van a atender a los pacientes en ese retorno que sin duda va a ser muy problemático.
Sí, ahora vamos a escuchar un poco cómo se planteó este tema a la JUNASA por parte de las instituciones de asistencia médica colectiva, las IAMC, así se llaman en el sistema de salud, en realidad son los prestadores privados, o sea, saquemos a ACE de acá del medio. También lo podemos ver como un ejemplo más de cómo desde hace más de un año que se declaró la emergencia sanitaria y el sistema, podríamos decir que capaz no está la preparación clara para ver cómo se continúa la atención de otras patologías no COVID que son igual de importantes. Vamos a escuchar al final del informe a Lucía Delgado, que es especialista en oncología médica, reflexionando sobre este tema en particular. La tuvimos al inicio de marzo hablando sobre esta situación. Ordenando un poco esta historia y lo que pasó, la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva le pidió a la Comisión Asesora de Metas Asistenciales, que funciona en el Ministerio de Salud Pública, en el área de Economía y Salud, que postergue la presentación del Plan Institucional de Normalización de Atención Médica hasta el mes de mayo. Esto nos enteramos y se fue informado a la opinión pública por parte del Ministerio a través de comunicados, donde se planteó que se debía presentar antes del 15 de marzo, los prestadores tenían que hacerlo, un plan para la normalización de la atención.
¿Cómo van a ordenar los atrasos que tienen en todas las áreas, ¿no? Sí. Tamizaje, controles, policlínicas y demás.
Lo mencionamos así, de un comunicado, porque no hubo resolución de la JUNASA al respecto. Okay. Pero los prestadores lo sabían y de hecho realizan este pedido de postergación a la JUNASA. El plan y la normalización de la atención presencial fue anunciado por el Ministerio de Salud Pública. que incluso lo iba a definir como meta asistencial, esto que estamos diciendo, y lo hizo luego de que el Grupo Asesor Científico Honorario elaborara un informe específicamente sobre el impacto de las medidas COVID en las patologías no COVID. Esto se incluyó también en el informe del 7 de febrero que he citado de manera reiterada por las medidas que allí propuso el Grupo Asesor Científico Honorario, pero hay un informe específico que habla del impacto que hubo en un año de pandemia en las patologías no
y
COVID.
Y la atención de en salud, vos decías ahí, al pasar, pero es muy importante, que el Ministerio de Salud Pública tenía definido incluirlo como meta asistencial, o sea, que presenten el plan y cómo van a volver a la presencialidad plena como un punto de la meta asistencial, que es dinero, ¿no? Uh-huh. Es un dinero, es algo que tienen que cumplir para que se les otorgue
si
cierta
Si lo cumplen,
cantidad.
Reciben el dinero, eso, si no lo cumplen, no. No es una obligación, pero sí,
bueno, sí reciben. Incentivo.
Exactamente. ¿Qué pasó? Bueno, el primero de abril recién le comunicaron esto las instituciones al Ministerio de Salud Pública. Le pidieron esta postergación, fue un pedido interno, pero se hizo público. Y lo que decían ahí las instituciones es que ante el aumento del número de casos confirmados de COVID y teniendo en cuenta la saturación existente en los tres niveles de atención contratados en todas las instituciones del país, con desbordes a nivel de la atención telefónica, ambulatoria y sanatorial, le hacían este pedido al Ministerio. Esto fue hace 15 días. Esto está provocando, decía las instituciones, saturación y estrés permanente a nivel de recursos humanos médicos y no médicos, sumado a la restricción de movilidad solicitada por el gobierno. Estos eran los argumentos que utilizaron las instituciones para hacerle este pedido al Ministerio de Salud Pública de postergar la presentación del plan de atención.
Hay un dato, cuando las instituciones dicen no podemos ahora armar el plan para volver a una presencialidad plena, estamos sobrepasados, no es que le informan a la opinión pública tampoco, eso se filtró.
Exactamente, esto fue un documento que enviaron las instituciones privadas al área de economía de salud que funciona en el Ministerio de Salud Pública, haciéndole este pedido porque estaba relacionado con las metas asistenciales. Esto era toda una comunicación interna que se hizo pública a partir de los planteos que había ya hace dos semanas con respecto a la saturación del sistema. Entonces, se hizo público, de hecho, cuando se hizo público, hubo pocas referencias a este pedido de postergación, sino que más bien el comunicado se tomó por el lado de el sistema está saturado, las instituciones privadas están diciendo esto.
Claro, están diciendo que está saturado, pero lo que estaban pidiendo también era una postergación de un plan que se les había pedido por los retrasos enormes que hay en materia de atención y presencialidad. Del plan, no que volvieran a la presencialidad plena, porque eso el Ministerio ya se lo había postergado.
Exacto. ¿Qué pasó una semana después? El 7 de abril, las instituciones ahí sí emitieron un comunicado público donde aclararon que este documento era de circulación interna, no era para que circulara públicamente. Okay. Y entonces aclararon dos cosas. Primero, que las apreciaciones estas que escuchamos que hacían en este texto apuntan a ajustar plazos de un cronograma de vuelta a la asistencia sanitaria presencial elaborado en un momento en el que el avance del COVID parecía detenerse. O sea, estaban hablando de un escenario anterior en el que se había planteado esas disposiciones o esas iniciativas por parte del Ministerio de Salud Pública. Decían los prestadores, ha cambiado el escenario y de acuerdo a lo allí expuesto, se solicita que se amplíen los tiempos de presentación de este esquema de vuelta a la atención y a la presencialidad. Más allá, decía en otro punto, de las consideraciones técnicas y operativas contenidas en dicho texto, las instituciones privadas del sistema, en realidad no son las instituciones privadas, son lo que antes eran las mutualistas que están dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, sacamos a ACE de este lugar, de todo el país continúan desarrollando los máximos esfuerzos en todos los niveles de atención a los efectos de contener el avance de la pandemia, velando por la salud de más de 2 millones de uruguayos.
Bien.
Este fue el planteo, la aclaración que hicieron las instituciones a partir de ese comunicado. Entonces, ahí sí, ¿qué es lo que había pasado? Bueno, lo que comentábamos al principio, el Ministerio de Salud Pública había pedido restablecer con carácter obligatorio la accesibilidad de las consultas presenciales en todos los prestadores públicos y privados del Sistema Nacional Integrado de Salud.
A partir del 1 de abril.
Claro, pero esto se suspendió el 23 de marzo.
Poquito antes
se
por fue. La situación de la pandemia.
Cuando empezó el crecimiento de casos, se quitó de nuevo la presencialidad en el sistema de salud. Entonces ahí se cruzaron las disposiciones, lo que había pedido el Ministerio hace algunas semanas y el retiro de la presencialidad. Vamos a citar textualmente lo que planteó el GACH con respecto a este tema. El GACH informó en febrero, como decíamos, que había un impacto de las patologías no COVID y decía en ese informe que el riesgo de disminuir las consultas presenciales, que fueron suspendidas totalmente por algunos prestadores, era mayor al contagio por COVID para la mayor parte de la población y recomendó una vuelta a la atención rápida. ¿Por qué decía esto el GACH? Bueno, se lo consultamos a Hamlet Suárez, que es integrante del GACH y que elaboró este informe y nos explicaba por qué se hacía esta afirmación.
Ante todo, como una cosa de sensibilidad en medicina, es no perder la oportunidad de salvar a una persona, de salvar la vida de una persona, y no tomarla por arriba de los números y de la cuantificación del fenómeno, el fenómeno individual de una vida, por ejemplo, joven, que por no controlarse lleva a una situación que no es controlable desde el punto de vista de la medicina. Se ha visto que el COVID, la mayor gravedad sucede en rangos altos de edad. Pero estos distribuyen toda la población. Entonces, tanto desde el punto de vista de la visión de lo que puede ser el impacto en una persona o en una familia de una enfermedad que se presenta ya fuera de recursos, tanto como en la visión del número colectivo de impacto que pueda tener.
Pasó un año y medio, un poco más de un año desde la declaración de la emergencia sanitaria, y la pregunta que queda es, bueno, ¿cuál fue la preparación del sistema entonces para un escenario como este? Porque cuando se declaró la emergencia sanitaria había una incertidumbre con respecto a la situación que hoy no existe. Esto fue mencionado por la ex grado 5 de oncología y especialista en oncología médica, Lucía Delgado, el 2 de marzo cuando la entrevistamos y reflexionaba al respecto.
Esta pandemia nos sorprendió a todos y bueno, la prioridad en ese momento era, y sigue siendo, controlar esta pandemia que no sabíamos en qué iba a terminar, pero ahora que conocemos un poco más, que ya tenemos, ¿verdad?, el escenario de la vacunación, en fin, y que vemos que hay una pandemia peor, ¿verdad?, que es la pandemia del descontrol de otras enfermedades. Entonces, y sobre todo de la prevención de otras enfermedades, ¿verdad? Es decir, seguir trabajando en el control del tabaquismo, seguir trabajando en la ingesta abusiva de alcohol, seguir trabajando con la alimentación saludable es clave. Y ni que hablar con la detección temprana y garantizar el acceso a los servicios de salud. Hay que hacerse un tiempo, ni que hablar la autoridad regulatoria para, bueno, proponer un plan como lo ha hecho, pero también cada prestador. Hay que hacerse un tiempo para planificar cómo volver a la presencialidad en el caso de cáncer, que es lo poco que sé, cómo recuperar la detección temprana sin desbordar los servicios de salud, que es lo mismo que pasa con el COVID, ¿no? Porque hay que hacer un plan operativo para recuperar el control de las enfermedades no transmisibles, incluido el cáncer y de otras enfermedades, sin desbordar los servicios de salud y logrando el objetivo buscado y sin poner en riesgo el control de la pandemia. Entonces, es otro plan, no es el mismo que teníamos. El resultado sí que queremos lograr es el mismo, pero el plan debe ser diferente.
No toquen nada.
A propósito de este informe de Emiliano Seca sobre el pedido que han hecho las instituciones de asistencia médica colectiva privada, sin ACE, al gobierno, retrasar el plan, es interesante escuchar lo que decía Delgado, ¿no? Habla varias veces del plan operativo, lo que decía Lucía Delgado, es el plan, porque la presencialidad, el propio Ministerio de Salud Pública dijo el 23 de marzo y se retorna a la presencialidad, queda suspendido. Pero acá lo que se pide es retrasar el plan.
Planificación, lo claro, que decía Lucía Delgado.
Varias veces, ¿no?
¿Cuál va a ser la planificación? Y además, es una cosa que podría haberse pensado antes, tal vez, en el escenario de pandemia y con este año que había pasado. Y ahora lo que se plantea, hay que tener en cuenta que los planes son elaborados por las direcciones técnicas. No son los médicos, no son aquellos que están hoy en la primera línea, que están atendiendo hasta el cambio de escenario. Ese plan lo tenían que presentar las direcciones técnicas de las instituciones y no están atendiendo pacientes, más allá de la situación compleja que está pasando. Un ejemplo de esto que estamos diciendo, en otros países, por ejemplo, existen guías de atención para cada especialidad, se pueden definir que la primera consulta no debe ser por telemedicina, que los controles de los niños, los controles pediátricos, en qué forma se deben realizar, por lo menos algunos deben ser presenciales.
Sí, peso, talla se está mandando a hacer a las casas.
Por teléfono, sí, esos claro. Casos los conocemos. ¿Cuáles son los criterios? Hay criterios definidos por la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo. ¿Esos criterios se están aplicando en todos los prestadores?
Sí, tamizaje es lo que hablaba Delgado, PAP, algunos otros estudios claves para el control de cáncer, mamografías y demás, que no se vayan a retrasar, ¿no?
Y hay una diferencia con respecto al escenario anterior de hace un año, que es, como decía Lucía Delgado también, había una incertidumbre con respecto a lo que iba a pasar con el COVID, a lo que estaba pasando en ese momento, y hubo una retracción de todos los servicios. La prioridad fue esa, hoy sigue siendo la prioridad del COVID, lo decía Lucía Delgado, pero ya se pudieron medir y se sabe que hay impactos negativos y que hay impactos graves en la atención de patologías no COVID o que pueden generar impactos graves. Entonces, la planificación parece ser algo clave, por lo que plantean los profesionales, como Lucía Delgado, y ahora los prestadores lo que piden es retrasar esa planificación que no se hizo en todo el tiempo que pasó.
Bien. Y si se retrasa la planificación, obviamente la presencialidad, de la mejor manera, planificada y auditada por el Ministerio, va a retrasarse aún más. Eso queda claro.
Sí.
Ahora.
Sí, sí, no hay plazo de presentación. Lo que sabemos es que eso fue un pedido que llegó al área de Economía y Salud del Ministerio de Salud Pública, pero como decíamos antes, nos enteramos en un escenario en el que se discutía la saturación de los servicios, pero eso no era un comunicado público, no era una discusión para que nos enteráramos, o por lo menos no sabíamos si esto iba a ser público, porque era una comunicación interna que se filtró en un escenario totalmente distinto y que luego los prestadores salieron a aclarar.
No toquen nada.
Vamos a hablar de cultivos de verano, sobre todo de soja, que es nuestro gran cultivo en general, y de verano, obviamente, con un docente de la Universidad de la República, para saber cómo viene esta cosecha. Esteban Hoffman, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo andan? Bueno, gracias por llamar.
Gracias a vos por estos minutos. Es docente especializado en agricultura del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía. Y además Esteban es director general de Unicampo Uruguay.
Sí, Esteban, por la encuesta de primavera de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias, que esto se realizó en la primera mitad de diciembre, se preveía para este verano algo más de 1 millón de hectáreas sembradas, con más de 900.000 de ellas de soja, el maíz en segundo lugar, después muy poco sorgo y casi nada de girasol. Con esta previa que teníamos en datos y con los meses que llevaron a los hechos, después, ¿cómo se podría resumir, al menos en titulares, las principales características de este ciclo de cultivos de verano que ahora están en etapa de cosecha?
Bueno, mirá, con esa referencia de área, que posiblemente vaya a haber algunos ajustes finales, porque va a haber área que no se va a cosechar por las condiciones particulares del año, que ahora te les voy a aclarar, y con algunas diferencias entre las estimaciones del área hechas por el Ministerio por día y los privados, en que pueda siempre ha habido una brecha ahí, que se había achicado un poco y en estos dos últimos años capaz que se mantiene un poquito más altita que lo que debería, y más en términos proporcionales, ahí hay 80 mil hectáreas, que es la diferencia entre lo que estima el Ministerio y lo que opinan los privados más grupos. Pero saliendo de eso, porque eso tiene mucho que ver después con el volumen total de la cosecha y los
el
propio país.
Sí.
Claro que el rendimiento, pero si multiplicás por 80, 100 mil hectáreas más o menos, cambia mucho, ¿no? Son muchas toneladas que se dejan de cargar. Este va a ser un año, o sea, cuando nosotros sembramos, cuando se sembró, más allá que estaba seco para sembrar en algunos lugares, porque la zona de Río Negro al norte había llovido muy poco, fíjense ustedes que estamos hablando de un año calendario 2020-2021 de los más secos los últimos 70-80 años, 100 y pocos milímetros, ¿no? Cuando nuestro régimen normal son 1000-1100 en general en la zona agrícola. Entonces parte de la falta de agua se concentró mucho en el invierno y la primavera, y teníamos zonas secas para sembrar, pero sacando eso, nuestro problema estaba en una perspectiva de con pronóstico ampliado de un año con sesgo niña, o sea, seco. Fin de primavera seco, principio de verano seco. Sin embargo, las cosas se fueron medio acomodando, y cuando estábamos ahí terminando enero, empezando febrero, o sea, pasamos lo difícil, en realidad los cultivos estaban en general muy lindo. Río Negro al norte, en cultivos sembrados mucho más tarde, porque no podía sembrar en noviembre por la seca, pero en general, todo el mundo en general, con los cultivos muy lindos, y venía lloviendo más o menos bien hasta por encima de las perspectivas. Entonces, en ese momento, cuando empezó febrero, que en ese momento para el cultivo de soja empieza una etapa clave, ahí se define el partido, lo que se llama periodo crítico, ahí empieza el llenado de grano, todos decimos, si febrero y marzo nos acompaña, podemos llegar a terminar una muy buena zafra dentro del conjunto de zafras buenas. ¿Con qué rendimiento? Muy difícil estimarlo en ese momento. ¿Qué pasó después de la opinión de, de principios de febrero, o sea, con el antesala del febrero-marzo completo, que es agarra todo el periodo crítico del grueso de la soja uruguaya, ya habiendo definido gran parte de la productividad del maíz de primera uruguayo, decíamos, bueno, mirá, si nos va bien, sigue lloviendo acompañando la lluvia, porque mucha reserva en el suelo no había, porque lo que venía lloviendo no lo veníamos consumiendo. Si en realidad nos llega, llegamos a tener un febrero y un marzo benigno, podemos llegar a terminar muy bien, porque venimos mejor en relación a lo previsto. Bueno, parece que fuera premonitorio todo lo que dijimos en ese momento, no se cumplió nada, ¿no? Nos enterró una seca en general de un tercio del agua en relación al normal esos dos meses. Vale la pena decir que habían zonas de Uruguay, las mejores zonas. Tenemos la tendencia de argentinizarnos en algunos títulos de cosas o palabras. Bueno, veníamos hablando, mucha gente hablando de zona núcleo, la zona núcleo, como lo definen los argentinos, o sea, sí. El corazón, a donde se concentra la soja, donde están los mejores suelos. Bueno, para hablar del corazón de la soja uruguaya, si tomamos epicentro Mercedes, ¿no? Hacia el sur, hacia Dolores, Cañada Nieto, Concordia, y para hacia arriba, hacia, si querés, más hacia Nuevo Berlín o a la Ruta 14. Esa zona, el corazón, el epicentro, ahí a fin de enero, principio de febrero, ya venía renga. Venía renga, o sea, con prácticamente ninguna posibilidad de que si realmente llovía muy bien, iban a terminar mal. Bueno, definitivamente a todos, en general, a todos los que estamos en el litoral, que es donde se concentra más del 80% de la soja, y la verdad que el febrero en marzo fue muy malo. Y muy malo en serio, ¿no? Entonces, pasamos de las perspectivas de estar dentro de las zafras buenas a que vamos a estar entre una de las zafras malas. Uh-huh. La soja que está en parte del centro del país, sobre todo centro-este, este, noreste, sureste, la soja no va a estar mal ahí. Ahí más o menos llovió, pero hay poquita soja.
Claro, es poca superficie de cultivo y además no son en muchos casos los suelos más productivos tampoco.
Claro, exactamente, nunca son los suelos más productivos y es poca la concentración. Yo hacía con unos colegas de ustedes, no hace mucho, llevo una entrevista haciendo el análisis porque es un análisis de perspectiva, ¿no? Estaba muy preocupado por saber cuál puede ser la productividad media. Uh-huh. Ese era el centro de la entrevista y yo le decía, mirá, lo más parecido a una zafra con sequía terminal que tuvimos en Uruguay, o sea que el cultivo cada vez demanda más y precisa más y tiene menos días para esperar y cada vez llueve menos, entonces se genera una sequía terminal, ¿sí? El cultivo se va secando y va empeorando su condición, fue la zafra 2014-2015. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos zafras? Además de que hay una diferencia de área, había mucho más área de soja en ese momento, uh-huh. Es que había un área grande, muy grande de soja que estaba fuera del litoral, ¿sí? Que se vio muy afectada, que era fundamentalmente soja de primera. La soja que estaba en lo que hoy le llamamos el corazón de la soja, en lo mejor, uh-huh. ¿Sí? En lo que sería el litoral centro-sur y sur del país, había mucha soja ahí y le fue muy bien porque en esa zona llovió, o sea, al corazón le llovió. Uh-huh. Y además había baja proporción de cultivos de segunda, o sea, sembrados sobre rastrojos de trigo, cebada, canola, que no le fue mal en esa zona. Bueno, la situación de este año es exactamente la inversa. Tenemos muchísima soja en proporción en el corazón, con una elevada proporción de cultivos de segunda, más del doble. Que están en esas zonas tan complicadas.
Bien, entonces me imagino, no sé si con muchos datos sobre la mesa, pero con esto que acabas de describir, las perspectivas sobre el rendimiento serían más bien malas o muy malas. De hecho, lo dijiste, entre las
peores. Vamos a ponerle, viste, pero a mí me gusta ahora. Estamos esperando una zafra con rendimientos medios pobres.
Me ponen acá, si salen 2.000 kilos país de rinde es mucho. Muy emparchada las chacras de soja en flores, la seca pegó muy fuerte. Claro. Saludos, dice acá.
Bueno, esa zona que está ahí, aparte de la Ruta 14, ahí, hay zonas muy feas. Te digo más, con colegas hemos visto cosas que no vimos en la zafra 17-18, por ejemplo, cultivos muertos. Ajá. Muchos cultivos de segunda, en esa zona brava que les decía, ahí en torno a Mercedes, inclusive rumbo a Rincón de las Gallinas, ahí, áreas grandes de soja muerta, de cero. O sea, se murieron. Y eso es complicado. Eso que dijeron ahí es tal cual. Hemos estado reproduciendo por distintos medios una terminología de un colega de ahí de la zona de Yum, que decía, si termino la zafra con un 2 adelante, me siento contento, ¿no? Uh-huh.
Es, y bueno, sacar estamos más ahí, de nadie es... 2 toneladas por hectárea, es ese 2 adelante.
Más de 2 toneladas por hectárea. O sea, y en realidad, ¿qué pasa? De fin de marzo a abril empezó a llover. Bueno, el otro día se pasó para el otro lado, ¿no?
Sí.
Empezó a llover y hay un área, sobre todo la zona del Río Negro al norte, que sembró mucho más tarde, que el agua no le llegó tan tarde.
Uh-huh. Esa es soja de segunda, tardía, que podría tener tardía, cierta ayuda.
Van a rendir, claro, que va a ayudar a que el pico, como mucha gente le dice acá, en el lunfardo, si querés, va a poner un piso más alto del que uh-huh. se esperaba.
¿Cuánto entonces, puede ayudar?
La duda en la
No, decime, sí. decime.
La duda realmente, la gente quiere saber y quiere saber, la duda la vamos a saber cuando vayamos el 50-60% de la cosecha. No hay forma de tener en estos momentos una idea, pero todos estimamos que va a estar ahí, coqueteando con las 2 toneladas, para arriba o para abajo. No tenemos muchos elementos para saber. Hay mucha gente que está en la zona muy afectada, que es muy pesimista, como ese mensaje, ¿no? Y hay gente que está en la zona menos afectada, y que tiene un poco más de esperanza. Ay, vamos, esto es una mezcla de... Está muy salpicada, como dijo el mensaje. Hay que esperar, hay que esperar.
¿Cuánto puede ayudar a amortiguar el golpe el tema de que el precio esté tan alto? Estaba mirando, son niveles de precio en las últimas semanas que están arriba de lo que pasó en los últimos años, arriba de los $500.
Va mucho. ¿Sabe? Bueno, hay dos componentes ahí. La referencia de precio está muy, muy elevada, muy buena, ¿sí? Ya nos habíamos acostumbrado a que se podía producir soja con 3.40, 3.30, 3.40, 3.50. Imagínate con valores que oscilan en los $500. El número es muy bueno. ¿Qué pasa? Hubo mucha gente que fue vendiendo anticipadamente en la medida que el precio mejoraba, sin saber lo que iba a pasar. Entonces, muchos productores, una parte muy importante, no van a tener los promedios de valor de venta de los precios que tenemos como referencia ahora. Pero además, si te faltan kilos, uh-huh. si te faltan kilos, no podés agarrar, seguir incrementando la proporción de kilos vendidos a un precio elevado para mejorar tu promedio. O sea, hay muchas empresas que van a terminar con las medias estas que estábamos hablando y con precios medios de 4.20, 4.30, algunos no van a llegar. De todas formas, no es mal precio. No es mal precio. Todavía, esta zafra de verano fue sembrada, además, con insumos a precio bajo. Uh-huh. Es muy importante que el país sepa de que algunos insumos se fueron al diablo, el tema de los fertilizantes, ¿no? Por ejemplo, la zafra de invierno que estamos por empezar a sembrar ahora tiene unos incrementos en algunos insumos, en particular los fertilizantes, que es de locos. Uh-huh. ¿Sí? O sea, como consecuencia de seguramente del precio del petróleo, pero sobre todo del precio de la soja y otras variables más. Entonces sembramos a un costo de producción que va a dar una mano. ¿Cuál es la picardía en esto? Es que, y es el riesgo que tiene la agricultura, que al final, por distintas razones, nunca podés completar el año. Teníamos la chance, a nivel de empresas, a nivel de productores en particular, pero a nivel de país, de juntar una zafra que, si hubiese sido buena, si hubiese juntado con un muy buen precio. O sea, es mucho lo que se deja de ganar, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, sí. Sí, sí.
Pero además va a haber un componente que es importante decirlo, que es el resultado económico del año de las empresas agrícolas se juega entre lo que hacen en invierno y lo que hacen en el verano, ¿verdad? Uh-huh. No solamente con la soja, sí, hoy sí. Está pesando cada vez más el número de los cultivos de invierno, el trigo, la cebada, uh-huh. De la canola. También lo que está pasando con el maíz está pesando mucho en muchos lugares, con un número muy bueno si te va bien. Y lo que pasó entre la zafra de invierno y verano es que la gente de Río Negro al norte vio pasar un excelente negocio en cultivos de invierno porque los precios fueron muy buenos, el clima fue espectacular, excepto para la gente del norte por la seca. Uh-huh. Entonces tuvieron un rendimiento aceptable con precios buenos. Pero lo contrario que el Río Negro al sur, que tuvieron rendimientos espectaculares con precios espectaculares. Y todo indica ahora que se puede llegar medio a compensar con el verano. Los del norte pueden tener un mejor resultado en verano que los del sur. nos perdimos la posibilidad de tener una zafra 2021 con resultados muy buenos, y que créanme que hace falta, porque en realidad las empresas agrícolas vienen acumulando 3 o 4 años de resultados muy pobres, ¿no? Y algunas en rojo, ¿no?
Bien. Sí, queda claro el panorama. Vamos a volver a hablar en unos meses, sobre todo cuando tengamos la información más consolidada de las cosechas y veamos lo que pasó. Y podemos aprovechar en algún momento también hablar del maíz, que hoy comentábamos más temprano, que en Argentina nos sorprendía el dato de que se está produciendo por encima de la soja. Pero bueno, quedará para otro momento, Esteban.
Sí, además esas cosas, te digo más, entre hace poquitos días se ajustó absolutamente todo y se ajustaron los números y había unos errores en los dedos mal metidos ahí.
Nos pasás el ajuste y después 58, te preguntamos, entonces.
No,
gracias, Esteban.
58 toneladas contra 50. No, está bien eso. No,
gracias, bien. Un abrazo.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Me llegó tarde este mensaje de oyente, dice: increíble acá en Florida, eje de Ruta 6, las hojas están como nunca de buenas. Las hojas. Pues hablo de varias
plantitas,
zonas, ¿no?
Sí.
Sí.
O las chacras, se puede decir en plural.
Sí. Bien.
Sí, eso había cierta heterogeneidad también. Bueno, lo contaba Hoffman ahora cuando describía la diferencia que se da entre grandes zonas. Capaz que después adentro de las grandes zonas también hay cierta heterogeneidad en cómo están los cultivos.
Varios preguntaban por riego para soja. Bueno, la próxima le preguntamos.
Sí, yo hablé por interno con él. Es algo que viene avanzando, pero viene avanzando muy lentamente. Todavía es chica la superficie cubierta por riego para este tipo de cultivos.
Cuando termine la cosecha, se tengan los resultados finales, ahí le preguntamos por ese tema. Vamos con Inés Bortagaray, deslizándonos hacia el final de este No Toquen Nada de miércoles.
No toquen nada.
The children of the world can see this is a better place for us to be, the place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. I'm your brother, don't you know? She's my sister.
Una columna sobre la ironía, la relación transitiva y el momento de tu vida. Inés Bortagaray, bienvenida.
Bien, muchas gracias. No es solo sobre eso. Es una columna que se llama Gracias, Brian. Más tarde voy a explicar por qué.
Sí, yo le amputé esa parte del título las dos veces que la vendí. Ahora también dentro mismo de la columna. Un atrevimiento.
No me imagino que sea por Brian Ocampo tampoco.
No.
Ya voy a explicar por qué. Bueno, estábamos escuchando Caravan of Love, una canción de 1985 de los estadounidenses Isley, Jasper Isley, pero esta es la versión más popular, que es la de los House Martins, los británicos House Martins. Bueno, la canción dice: ¿estás listo?
¿Estás listo? ¿Estás listo para el momento de tu vida? Es hora de pararse y luchar. Muy bien, de la mano tomamos una caravana a la tierra de mármol. Uno por uno nos vamos a parar con orgullo, un orgullo que no se puede negar. Levántate, levántate, desde la montaña más alta del viejo valle, todos juntos con corazón de oro. Y la canción sigue como un gran, grandísimo llamado a la acción. Termina diciendo, será mejor que estés preparado. La canción nos mueve a despabilarnos claramente. ¿Qué es esa caravana? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué propone? ¿Es acaso un partido político? ¿Un campamento religioso? ¿Una creencia? ¿La fe? ¿Una ideología? ¿La anarquía? Yo creo que es lo que uno quiere que sea, ¿no? Hay un momento de la canción que me parece importante ahora para precisar y para posarnos ahí por un ratito, y es el que dice, soy tu hermano. Yo entiendo que el soy tu hermano nos puede inducir a pensar que somos parte de lo mismo, ¿no? Que compartimos la misma sangre, y esa sangre tiene claramente un valor simbólico. Pero la pregunta que a mí se me despierta es, ¿yo puedo representar a otra persona porque me siento su hermano? ¿O no sería también valioso pensar que puedo representarla aún cuando no me sienta su hermano? Eso es algo que, no sé ustedes qué piensan con esto, pero yo querría recalar ahí porque me parece interesante eso de, tanto se puede como ahondar en el concepto de hermandad para sentir que la fraternidad nos abraza a todos, como también entender que hay diferencias que a veces son irreconciliables y eso no impide que la representación sea profunda, ¿no? O tenga un alcance lo más genérico posible. Bueno, no sé, a mí...
Desde el punto de vista político, esta última acepción me parece muy bien. O sea, siempre la convocatoria política dice, bueno, tenemos diferencias de reconciliar, y más en estos momentos que estamos viendo de rodear la bandera y rodear ciertos emblemas nacionales, pero unámonos, porque tenemos un enemigo en común, somos hermanos en esta causa, ¿no?
Con los hermanos argentinos pasa también.
tal cual. Bueno, la canción también tiene otro momento que me parece interesante, y es el momento en que nombra el momento de tu vida, justamente. Yo no quiero ponerme polémica, porque...
¿Por qué? Si es lo que vende, difícil. Inés, ponete polémica.
Es muy difícil no hablar en este momento de lo que nos agobia y que es como una especie de presencia ubicua, ¿no? Está en todos lados, pero... Si pensamos en este momento, hoy, ¿podemos decir que es el momento de mi vida? Es muy improbable que este sea el momento de la vida de nadie, si pensamos en que algo así como el momento de tu vida enuncia algo más o menos fabuloso o virtuoso, ¿no? ¿Se puede escuchar que este es el momento de nuestras vidas sin soltar una risa amarga? Y ahí voy llegando a la ironía que hoy comentaban y que hoy trataban de diferenciar de sarcasmo. Una vez, y acá llego también al título de la columna, una vez un amigo me dijo que la mejor definición de ironía que había escuchado en su vida era una que había visto en un diálogo de una película en la tele. Un niño construye muy laboriosamente un castillo de naipes o de Lego, yo no recuerdo, eran materiales muy livianos, y viene el hermanito menor como un torpedo y en un santiamén se lo destruye. Y entonces el hermano mayor le dice, gracias, Brian. Y así quedó para este amigo y de pronto también para mí, totalmente petrificado el concepto de la ironía. Para mí la ironía es, gracias, Brian, y a veces se lo digo a mis hijos cuando quiero ser irónica con ellos, pero por supuesto que no se dan cuenta, les digo gracias, Brian, muy a menudo.
Claro, porque ya tendría que tener la interpretación que había tenido. Bueno, si lo contaste la historia, capaz que lo saca, pero es más difícil.
Sí, todavía son chicos. Ellos, uh-huh. ellos a la ironía la entienden a través de las comillas. Ellos creen que si ellos hacen el ademán de las comillas a cualquier cosa, ya le están dando un valor, un sentido irónico. Yo tengo dudas de que sea así. No sé, no sé si es así.
Esto lo debatimos y yo llamé a Nadia al debate en su momento acá en la interna antes de lo debatimos.
Me pongo el traje de especialista en comillas, trucha y momentánea.
Fue un ida y vuelta con Inés en donde yo le decía, Inés, acodado en el mostrador de la ignorancia, yo diría que esa gestualidad te indica lo que a veces te dicen, prende el cartel de ironía, y tantas veces en la radio dicen, hey, no prendiste el cartel de ironía, no me di cuenta. Claro. Bueno, con esas claro. que en radio son muy difíciles de hacer. Pero vos fuiste a buscar una
fuente. Sí, yo un tiempo trabajé como correctora, entonces tuve que leer o consultar con frecuencia el manual de estilo de la APA para ver cómo citar correctamente y cómo escribir o cómo debe presentarse un texto académico, técnico. Y entre otras cosas habla del uso de las comillas. Y bueno, allí explica que uno de los usos, dice, emplee doble comillas para introducir un comentario irónico, un término propio de una jerga o una expresión inventada. Así que por ese lado podría entrar la comilla.
Lo que
como
hacen los hijos de Inés, bien.
Correcto,
entrar.
Pero APA más adelante... es la Asociación sí. de Americana de Psicología, que bien. Como se tomaron esta tarea de presentar una guía, y lo que pasa es que los psicólogos producen mucho texto académico, sí, entonces deben... De hecho, yo corrigí una revista de psicología, así que por eso venía el caso. Pero más adelante también dice, no emplee doble comillas para ironizar. Entonces, quedamos un poco complicados.
Ahí tenés razón vos, Inés.
Sí, lo que pasa es que acá pone el ejemplo de cómo no usarlo y dice, el maestro premió a la clase con fichas y recomienda no usar ese comillas en ese premio. Yo lo que entiendo acá es que el comentario en sí mismo se entiende, no hace claro. falta agregarle comillas para comprender que es una ironía. En cambio, si vos vas a usar una sola palabra que la vas a usar en el sentido contrario de lo que significa, ahí sí podés meter la comilla. Eso interpreto yo.
Ah, perfecto. Ah, qué bien. Qué bien, Nadia. Ah, qué suerte que estás acá. Yo estaba, bueno, estaba... Sí, ellos, pues sí, por ejemplo, me dicen gracias. No, gracias, Brian, gracias. Y a veces ponen... Hacen
claro,
la demanda
con
las
deditos.
Comillas. Es básicamente como una especie de palabrita de pelea, como que invita al combate, ¿no?
Claro, es como si el hermano de Brian hubiera hecho el gesto con los deditos.
Exacto. Bueno, hay un poema que yo no sé si se le puede llamar poema o tal vez sea mejor llamarle discurso, que es muy, muy famoso. Seguro que todos acá lo escuchamos o lo vimos, lo leímos alguna vez, del pastor luterano alemán Martin Niemöller, que vivió entre 1892 y 1984, que hoy está grabado en el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos, que dice... Primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar de mí. Por mí. Perdón. Existen varias versiones de este poema y como también sucede con aquel Instantes, ¿se acuerdan de Borges que dio pie a una columna hace mucho tiempo? Creo que una de las primeras columnas que tenía varios, se le adjudicaba varios autores y entre ellos Borges y eso había desatado la ira. De María Kodama, cosa que no es tan difícil de desatar, pero María Kodama estaba indignada y con razón porque realmente era un mamotreto el poema. En este caso, este texto se le ha adjudicado muchas veces a Bertolt Brecht, pero parece que es de Niemöller nomás. Y yo lo traigo acá pensando en esto que decía hace un momentito, de sos mi hermana, sos mi hermano, y la pregunta de por qué debemos sentirnos hermanos para poder representarnos.
No haría falta ese nexo.
No tengo más que una pregunta. Como otras veces tengo la impunidad de venir con preguntas y sin respuestas, pero bueno. Y Y en ese sentido creo que podría ser lindo en este, a esta altura de la columna, escuchar una canción popular española acá en una versión.
En que no parecemos tú y yo a la nieve, en que no parecemos tú y yo a la nieve, tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme, en que no parecemos tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve, tú en lo blanca y galana. Los árboles altos los mueve el viento, y a los enamorados el pensamiento. A los árboles altos los mueve el viento, los mueve el viento, los mueve el viento, y a los enamorados.
Inés, ¿de quién es esta versión de este clásico?
Esta versión es de Santiago Barrio Nuevo, también conocido como Santiago Motorizado, y Ulises Conti. Es la canción que cierra el álbum que apareció en el año 2019, La muerte no existe y el amor tampoco. Entonces, acá venimos aproximándonos, veníamos del momento de tu vida, ¿no? Voy a hacer un compendio breve de por dónde pasamos, cuáles fueron los hitos. El momento de tu vida, la ironía, y acá estamos llegando a la relación transitiva. Bueno, la relación transitiva es una relación, esto es una definición que saqué medio de Wikipedia, ¿eh? Por favor, lo pueden contrastar los más especialistas y decir si no está bien. La relación transitiva es una relación binaria R sobre un conjunto A. Es transitiva esa relación cuando se cumple, siempre que un elemento se relaciona con otro y este último con un tercero. Entonces el primero se relaciona con el tercero. Bueno, yo uso bastante el concepto de la propiedad transitiva para referirme a la amistad, porque pienso que es en el campo de la amistad se cumple perfectamente, ¿no? Muchas veces uno tiene una amiga y le presenta a una tercera amiga a esa amiga, ambas amigas se hacen muy amigas, y muchas veces una, la original, o la que históricamente vino antes, incluso puede quedar un poco de lado, ¿no? Me parece que igual está bien que suceda así, la relación transitiva de la amistad tiene esa, entre otras licencias. Yo hablaba de la relación transitiva a propósito de esta canción porque pienso que se puede hacer el juego de que si yo soy blanca y galana, me parezco a la nieve se deshace y vos también. Entonces yo me parezco a vos porque ambos tenemos algo de nieve. ¿Estaría bien ahí?
¿Qué cantidad de preguntas que tenés hoy, Inés?
Bueno, fue un fin de semana de lluvia. No sé, yo creo que también traigo esto por el asunto de la representación, ¿no? Y de cuánto tenemos que parecernos. Y volviendo a la canción Caravan of Love, y volviendo a los momentos, Hay un libro, yo creo que es un libro muy valioso, es espléndido. Yo lo conocí hace años y pude conseguir mi edición. Los invito a descubrirlo. Se llama El libro de Monel y el autor es Marcel Schwab. Schwab fue un autor francés que vivió entre 1867 y 1905. Y este libro es una especie de canto a la infancia perdida, canto lleno de misterio y de imaginación y también de dolor. Y cuenta este libro las distintas voces de Monel. Monel parece inspirarse en una menor, y eso sé que es muy controversial, una menor que se llamaba Luis, de quien estaba enamorado Marcel Schwab. Luis se prostituía en un barrio obrero, murió en 1893, y Schwab se refugió en la literatura y recogió en este libro una serie de relatos muy poéticos y fantásticos protagonizados por niñas que podrían haber sido Monel. En la página 27 de la edición que yo tengo, Monel dice: te hablaré de los momentos. Contempla todas las cosas bajo el aspecto del momento. Deja ir tu yo al capricho momentáneo. Piensa en el momento. Todo pensamiento que dura es contradicción. Ama el momento. Todo amor que dura es odio. Sé sincero con el momento. Toda sinceridad que dura es mentira. Sé justo con el momento. Toda justicia que dura es injusticia. Actúa en función del momento. Toda acción que dura es un reino difunto. Siente la felicidad del momento. Toda felicidad que dura es desgracia. Ten respeto por todos los momentos y no establezcas relaciones entre las cosas. No prolongues el momento. Podrías fatigar la agonía. Mira, todo momento es una cuna y un ataúd. Que toda vida y toda muerte te parezcan extrañas y nuevas. Y Monel volvió a decir: te hablaré de la vida y de la muerte. Los momentos son como bastones mitad blancos y mitad negros. No ordenes tu vida por medio de dibujos hechos con las mitades blancas, pues encontrarás enseguida los dibujos hechos con las mitades negras. Que cada negrura esté atravesada por la espera de la blancura venidera. No digas ahora vivo y mañana moriré. No dividas la realidad entre la vida y la muerte. Di ahora vivo y muero. El texto sigue y sigue y sigue, y es difícil escoger un extracto porque está lleno así de piedras preciosas el camino, pero quería cerrar la columna con esta mirada de Monel sobre los momentos antes de escuchar la próxima canción, que es la última.
Que me dar al menos una vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Que me dar al menos una vez esquecer que acreditei que era por brincadeira que se cortava sempre pano de chão de linho nobre pura seda. Que me dar al menos una vez explicar o que ninguém consegue entender. E o que aconteceu ainda está por vir. E o futuro não é mais como era antigamente. Que me der al menos una vez provar que quem tem mais o que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Me deram menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Vozes deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me deram menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Se mesmo Deus foi morto por vocês, da maldade então deixaram Deus tão triste.
Eu que juntei
sempre só você que me entende, tudo isso é o fim, e é só você que...
faz acreditar por instante em tudo que existe. Acredita que o mundo é perfeito, todas as pessoas são felizes. Eu não quero menos uma vez fazer com que o mundo saiba que o seu nome está em tudo. E mesmo assim, ninguém me diz ao menos obrigado.
Gracias, Brian. Una columna sobre la ironía, la relación transitiva y el momento de tu vida. La columna de Inés Bortagaray, que cerró con este tema, que es, Inés.
Es una canción de Renato Russo, de Legión Urbana, acá interpretada por Luisa Pereira en una versión de Luciano Superviel, que apareció en Reverie, que quiere decir Ensueño, un disco del año 2011.
Que es al final de la columna de Inés Bortagaray, y lo bueno de Inés es que me hace pensar, y lo malo de Inés es que me hace pensar, dice alguien aquí. Otra persona decía, explicó mejor la propiedad matemática transitiva que en Facultad de Economía, mis felicitaciones. En Facultad de Economía tiene muchos problemas para explicar estas cosas, lo digo con cierta propiedad a la distancia. Ay,
Wikipedia.
Inés, bueno, sí. Está bien. La defiendo a muerte, pura poesía y miles de ventanitas a un mundo sensible, dice alguien acá. A veces, Irene dice, alguien que te bautiza, dice, Irene, a veces nos desesperás.
Me gusta, Irene.
Está bien. A veces nos desesperás, a veces nos deleitas plácidamente, siempre te disfrutamos, y se ríe de lo que acaba de decir. Gracias por tu labor. Siempre grato estar de charla con Inés, ¿eh? Sí, sé que no estoy en la charla, pero ella logra hacer como si ocurriera. No siento tan así la propiedad transitiva de la amistad, pero no es importante, dice Rubén. Yo la veo así, Inés, ahí te defiendo, ¿eh? Con la transitiva.
Te pasa.
Me pasa y me pasa siempre que me sacan del medio. Logran sacarme del medio y yo quedo sin amigos.
Bueno, es un objetivo de tu vida. Sí, eso también, ¿no? Vos colaborás.
Acá lo pueden decir.
¿Cómo se llama en matemática eso?
No sé. Que alguien que lo diga.
La transitiva autoexcluyente.
Acá lo he logrado hacer con los columnistas, colaboradores, co-conductores, todos se juntan.
Ha generado enormes grupos humanos.
Enormes grupos humanos de gente que no se conocía, que tiene la. Todos tienen un factor común, que es excluirme a mí después. Se van generando como diferentes grupos de fútbol, de asado, de cosas.
¿De cuál fútbol?
De WhatsApp, todos. Pero yo me siento muy bien, porque he logrado venir gente linda. Por favor, título de ese poema de vuelta, el que leyó Inés.
Bueno, lo último que leí era un extracto del libro de Monel. Es justo la parte en que Monel habla de los momentos. Y el libro de Monel es un libro de Marcel Schwab. Pero antes también leí ese texto de Niemöller, del pastor luterano, que dice, primero vinieron por los socialistas, etcétera. No sé a cuál se referirá.
Bueno, ya dijiste.
Supongo que el último.
Anécdota de jardín, dice aquí, educación inicial, sala de 4 años, un nene, por lo de la ironía, ¿no? Un nene le insistía a la maestra que viera lo que armaba con sus juguetes. La maestra, con otras tareas y sin prestarle mucha atención, le dijo, ah, qué precioso. Y otra compañera le dijo al nene, no te preocupes, Lolo, te están diciendo una ironía. Bien, la nena enseguida le dijo, Lolo,
te explico.
No está precioso eso. Inés Bortagaray, placer como siempre. Nos reencontramos
en breve.
Chau,
chau.
No toquen nada.
La columna de Inés Bortagaray en un ratito va a estar en delsol.espectador.com. Le mando un saludo a este oyente que nos dice que le cae justo la columna antes de ir al psicólogo y le pegan de una forma tremenda. Dice.
Llega.
Pone corazones, creo que le pega bien.
La llega sesgada, igual, ¿no?
Bien. Va a estar la columna de Facundo Pastor también con la puesta a punto de lo que está sucediendo en Argentina. La tienen en un rato. Esto es un adelanto de lo que nos contaba hoy, las dificultades que hay para ver quién toma las medidas, quién se hace cargo de las medidas.
Estamos en un año electoral, con lo cual acá hay que gestionar una pandemia, pero hay que gestionar la pandemia de la manera menos incómoda, menos antipática, para que el día de mañana aquel al que le vas a aplicar la medida más antipática no sea un votante que estoy perdiendo. Por eso lo que hizo el gobierno con el último decreto de necesidad de urgencia fue de alguna manera decir, bueno, esta es el punto de partida, pero dejamos liberado o librado a que cada gobernador, que cada intendente de cada municipio, de cada provincia pueda tomar medidas restrictivas y estamos instando a que las tomen. Claro, ¿qué está haciendo el gobierno de alguna manera? Está buscando que los gobernadores decidan cierres ante el avance del coronavirus para tratar de que no sea Alberto Fernández aquel que de alguna manera está tomando la medida antipática. Lo cual es un combo muy peligroso el que acabo de escribir porque, repito, es Argentina. Se están tomando medidas con especulación política, se están tomando medidas en el marco de la administración de una pandemia y obviamente en un año, repito, electoral.
No toquen nada.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Contigo desde Alaska a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua.
Estamos ante un duelo de popes caribeños. Quieren matarnos de ritmo y meneo. Bueno. Escuchamos hace unos días una colaboración del dominicano Juan Luis Guerra y el argentino-venezolano Ricardo Montaner.
Sí.
Pero ahora el colombiano Carlos Vives y el puertorriqueño Ricky Martin suben la apuesta y yo me atrevo a decir que ganan en la competencia de generar alegría en el cuerpo. Y eso que soy una hincha de Juan Luis Guerra.
Sí,
y del son que genera.
Lo que pasa es que va con Montaner, que viva.
Claro,
Montaner. Dos que cantan muy bien.
Son dos muy pumpa arriba. Sí.
Sí, Montaner es más discutible que estos dos.
Sí, totalmente.
¿No? Ricky Martin te puede gustar o no, pero no es discutible como canta.
No, claro, y que lo que genera.
Y Carlos Vives está
maestro en hacerte bailar.
Siempre que ponen a Carlos Vives lo veo en calzoncillo, es imposible.
Es porque hablaste con él en calzoncillo.
Yo hablé con él en calzoncillo. Y él me dijo, estoy hablando con vos en calzoncillo. Estás hablando en calzoncillo.
En el mismo edificio estaban. No estaban en la misma habitación por una cuestión de metros.
Es más,
claro, era su explicación de por qué no bajaba al estudio.
Claro, bajaba,
pero no lo dijo al aire, ¿eh?
Claro.
Cuando José, la quinta vez que se cortó, le dijo, ¿y no querés bajar? Pa, estoy en calzoncillo.
Y ya no pude sacarme nunca más la imagen. Carlos Vives en calzoncillo. Bueno, la lucha de puertos. ¿Hay lucha de puertos entre Uruguay y la Argentina? Bueno, históricamente se dice así, pero se dice acá y allá. Se dice más acá que allá. En lo que es la literatura, ¿no? Ajá. La historiografía. La historia, ¿no?
Está más instalado en la visión uruguaya que en la visión argentina.
Eso dice Gabriel Kirichi. Mañana lo va a venir a explicar con una breve historia, repaso de titulares. Él ha trabajado mucho con esto, en un texto con Rila muy interesante también, la hermandad argentina-uruguaya, el tema de puertos. Y a propósito, todos estos cruces, lo que hablábamos ayer con Silvia Echevarne, con la abogada especialista en el tema, el informe de José Benítez del lunes, los cruces diplomáticos, comunicados, demás. Mañana ponemos a tiro la historia de esta... No, ya no sé decir lucha de puertos. Nosotros le hicimos lucha de puertos.
Bueno, eso es uruguayo, yo el decirle lucha de
Montevideo, Buenos Aires. Vicky Gadea, sí. Mañana también con el ritmo pacífico de la política.
Sí, yo desde la liviandad y el sobrevuelo he dicho muchas veces que Perú es una licuadora de partidos políticos. Bueno, con conocimiento, con lectura, con información en profundidad viene Vicky Gadea mañana, después de lo que pasó el domingo en Perú con la primera vuelta de las elecciones, para contarnos sobre este sistema de partidos altamente volátil.
Claro, no solo sobre... ahora.
No, no, la historia.
Con el maestro, no, el profe.
Está viendo una tabla ahora de presencia en el Parlamento en porcentaje de los partidos tradicionales en Perú. Es increíble cómo varía y es increíble lo bajo que llega a estar. En algún momento es algo de lo que va a hablar Vicky Gadea.
Vicky Gadea. Bueno, nos vamos con este tema elegido por Nadia Peracueva. Gustavo acierta cuando dice, ¿te das cuenta que dijo argentino-venezolano con orgullo? ¿Lo viste? Es tan argentino.
Qué monstruo creaste.
Es tan argentina que tiene que marcar. Lo rosarino, lo argentino lo tiene que marcar. Hasta mañana. Chao, chao.
Esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que esconder, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.